Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es A Ras de Lona. Bienvenidos a un nuevo episodio nostálgico del podcast número 33. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. La voz del pueblo es la voz de Dios y el agente ha decidido que hablemos hoy acerca de Survivor Series 2002, el show de la primera Elimination Chamber. Vamos a conversar acerca de lo que nos parece lo más interesante, lo que nos llamó la atención de este evento antiguo. Y para eso estará aquí, como ya es habitual, Alejandro Jiménez, para conversar acerca de todo lo que hemos mencionado aquí. Y veremos qué es lo más curioso que resulta de ver este show 12 años después. Además, tenemos temas de actualidad como lo que sucede en la situación económica de WWE, especialmente a partir de el desempeño de WWE Network. Tenemos también el regreso de Ryback después de su lesión, la supuesta firma de Kurt Angle con TNA otra vez, lo que podría ser su último contrato. Y también, por último, revisaremos este nuevo proyecto televisivo de wrestling que es Lucha Underground. Como ven, tenemos muchos temas de qué hablar hoy y será mejor entrar de una vez a la acción. Dejamos el interludio musical. Esta canción me gusta mucho, de todas las canciones que he escuchado en mi vida, esta es una de mis favoritas, así que espero que la disfruten y volvemos en breve con Alejandro Jiménez y Survivor Series 2002. Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed, without we, you know what I'm saying? That old real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready, trying to back me and get rock steady. By the Mac 1 double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. And all unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar, so they will never forget me. Lord, forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goal's to stay alive. Survival of the fit, only the strong survive.
Yo, yo, we living this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We living this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We living this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We living this till the day that we die.
In between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that. As long as things smoke crack, I'll be on the block hustling, count my stacks. No doubt, watching my back and proceed with caution.
Ya estamos de vuelta. Está aquí Alejandro Jiménez para conversar una vez más sobre un pay-per-view nostálgico aquí en la edición del podcast. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Encantado de estar aquí de nuevo, como bien dice, una edición nostálgica del podcast para repasar lo que fue uno de los mejores, o quizás mejor dicho, uno de los más épicos Survivor Series de todos los tiempos.
La verdad, un show que me gustó mucho, lo disfruté. No era la primera vez que lo veía, lo había visto completo ya hace algunos años, pero ahora volviéndolo a ver, pues se notan algunos detalles. No sé si era la primera vez que lo veías tú.
Sí, solo había visto el main event y el resto del show no había visto nada, por lo que sí era la primera vez que lo veía y acabé con un muy buen sabor de boca.
Sí, la verdad que volviéndolo a revisar, pues se notan algunos detalles, algunas cosas interesantes. Y mejor pasemos ya a hablar acerca de cada cosa. Empezábamos con este show en 2002, con la división de marcas y todo lo demás. Estamos con el video inicial en el que se ve que Brock Lesnar viene de derrotar al Undertaker en un Hell in a Cell de No Mercy. Defenderá ante el Big Show aquí. Luego Eric Bischoff ha creado la Elimination Chamber, sin saber que años después se convertiría en un pay-per-view temático y que después lo cancelarían. Y bueno, estamos aquí en el Madison Square Garden, que es una arena histórica, pues que no se hacen muchos eventos actualmente. Bueno, se hacen solo house shows actualmente en el Madison, que Como vemos aquí, no se puede hacer algo demasiado vistoso en la escenografía por esta entrada que hay en el pasadizo del frente, pero de todos modos es el Madison y es una arena que es realmente histórica, ¿no?
Sí, la verdad es que de cara a este show se llegaba con bastante hype, sobre todo por el debut de la Elimination Chamber, que jamás la habíamos visto nunca, y yo creo que ni el propio Viso se imaginaba lo que iba a llegar a convertirse este combate. Y como dice, el Garden es una de las arenas más importantes. La WWE, sus shows más clásicos allá por los años 50 y 60, lo hacía casi siempre ahí, y yo creo que, aunque como dice, tiene estos problemas para la escenografía, yo creo que le da un toque clásico, y a mí la verdad es que me gusta que apenas sea una pantalla en el túnel de entrada, porque te da un ambiente de un estadio mucho más cerrado, donde los fans están muy cerca del ring, y como digo, el ambiente del Garden es mágico, lleno absoluto, y para un Survivor Series, que por aquel entonces sí que realmente era uno de los pay-per-views más importantes del año, por lo que no podíamos llegar de mejor manera al show.
Algo que me parece curioso ahora que mencionamos esto de Elimination Chamber y el pay-per-view temático, es que cuando estábamos con esta encuesta para el episodio, para ver qué pay-per-view analizaríamos, estaba yo revisando, ¿no?, más o menos diariamente cómo avanzaban las votos y todo lo demás, y veía que estaba ganando primero SummerSlam 2002. Iba ganando, sacaba algo de ventaja, y de pronto despuntó este, ¿no?, el Survivor Series 2002, y no sé si será coincidencia, pero fue justo después de que se anunciara que Elimination Chamber ya no iba a estar en febrero, ¿no?, que iba a haber este problema de la cancelación. A lo mejor la gente se preocupó y quiso ver un Elimination Chamber aquí en el podcast.
Pues sí, la verdad es que SummerSlam empezó con bastante fuerza. Yo me sorprendió que No Way Out 2001 no fuera elegido, porque de los mejores pay-per-view que también ha hecho la WWE y tuvo combates muy buenos y de gran importancia, pero como dices, se ve que la gente dijo, como no vamos a ver un Elimination Chamber hasta el verano que viene, vamos a votar toda la Survivor Series y por lo menos vemos algo para quitarnos el mono.
Empezamos aquí con el opener, es un combate por equipos, 3 contra 3, eliminación en mesas. El primer equipo era Bubba Ray Dudley, Spike Dudley y Jeff Hardy, contra 3 Minute Warning, Jamal y Rousey, y Rico. Jamal es quien luego se volvería Umaga, y Rousey es el hermano de Roman Reigns, así que lleno de cosas curiosas aquí en el opener. Bubba aquí no se ve tan gordo como en otros momentos de su carrera, una cosa a destacar. Spike le aplica a Jamal un Frankensteiner que desafía las leyes de la física. Luego Rousey se lanza en Spear sobre Spike, que estaba frente a una mesa. Spike se retira, Rousey la rompe él solo, pero no vende el golpe en absoluto, se para inmediatamente. Luego Jamal y Rousey le aplican un doble powerbomb frontal a Spike sobre la mesa, y es la primera eliminación. Luego Bubba empuja a Rousey cuando este se prepara para un moonsault desde la tercera cuerda. Rousey al caer hace prácticamente el moonsault de rebote de Rob Van Dam. Luego Bubba pone a Rousey sobre una mesa en uno de los pasadizos del Madison. Y pues Jeff Hardy se lanza en Swanton desde las gradas, ¿no? Un spot que se había visto antes igual en el Madison en Royal Rumble 2000, para quien haya visto ese show. No me había fijado antes, pero aquí viendo el Whisper in the Wind que hace Jeff Hardy, en esos tiempos era bellísimo el movimiento. Ahora, claro, por la edad no es igual. Hay un enorme splash de Jamal desde la tercera cuerda hacia Jeff, sobre una mesa afuera, para eliminarlo. Hay un powerbomb de Bubba a Jamal desde la esquina sobre una mesa, para eliminarlo también. Quedan Bubba y Rico, es el último sobreviviente del equipo Heel, lo cual es una decisión algo cuestionable. Pero los otros Heels, Rousey y Jamal, intervienen. No se van, el árbitro no los puede sacar. Y están atacando los tres a Bubba. Y de pronto aparece Devon para destruir a todos. Aplican un 3D sobre Rico en la mesa para la victoria de los Babyfaces. La historia aquí es que los Dudleys habían sido separados en el draft. Y aquí se reunían y pues victoria para el equipo Babyface.
Sí, la verdad es que el combate pintaba bastante bien por los luchadores que estaban involucrados. No soy muy fan del tipo de estipulación del combate de mesa, porque me parece un poco tontería que tengamos que esperar hasta el final del combate para ver un hombre atravesar una mesa, pero el tema de añadir que fuera por eliminación, pues le añade bastante dinámica, y sobre todo colocarlo en el opener, a priori te espera una spot fest que es bueno para levantar al público y hacerle entrar el calor. Como dices, pues yo también me sorprendí de ver a Bubba Ray tan delgado, acostumbrado a ver al Bully actual mucho más rellenito, e incluso cuando estuvimos analizando Berly Liga en el 97 estaba más gordo, y en este intervalo de 5 años la verdad es que pierde bastante peso y se mueve bastante más rápido. El combate comienza con control de los face, como era de esperar, con algún control spot. Destaco sobre todo cuando hacen el WhatsApp, incluso con Jeff tirándose en vez de con la cabeza, con las piernas, que queda bastante impactante y el público le gusta mucho. Pero no les dura mucho este control y los heel pasan a dominar. Cuando los heel pasan a dominar, pues el combate adquiere un ritmo bastante más lento. A Rousey quieren venderlo como un luchador fuerte, pero la verdad es que bochea bastante durante el combate. Ya empieza fatal, ¿no?, cazando a Jeff en un vuelo y el público ya le empieza a hacer los típicos cantos de Yufa Cup y esas cosas y se le ve bastante cabreado consigo mismo. Cantado que la primera eliminación iba a ser Spike Dudley, porque más allá de hacer algún contrasalto no tenía mayor trascendencia en el combate y se podía prescindir de él para su desarrollo. Y bueno, como dice, el salto en la bocana donde el Royal Rumble 2000 estuvo bastante bueno esto de rememorarlo, y la verdad es que es curioso ver cómo Bully y Jeff estuvieron peleando entre ellos uno contra otro en el Royal Rumble y tan solo dos años después hace el mismo spot, pero esta vez como compañero. Me gustó este toque nostálgico. Luego tenemos un buen spot y al final echan a Rousey fuera del combate, menos mal, por eso lo estaba bocheando. Se queda combate 2 contra 2. Rico también vuelve a bochear con Jeff Hardy y Jeff intenta arreglarlo haciendo como si se reparara de las cuerdas, pero nada, no cuela nada. Parece que estaba el espíritu del Sin Cara original revolando por ahí encima, la cantidad de boches que vimos. Y bueno, y de repente Jeff vuelve a saltar desde la tercera cuerda y entonces Jamal se supone que le tiene que dar con la mesa en la cara, pero vuelven a tropezar otro boche. El público ya está súper cabreado porque parece que lo hacen acaso hecho esto de fallar tanto. Encima rompen la mesa, pero no es válida la eliminación, no sé por qué, pero por lo menos nos vale para ver a Jamal saltar desde lo alto desde la tercera cuerda hacia fuera del ring.
Ese es el spot del combate, creo.
Sí, yo creo que el spot queda bastante bien y lo mejor de todo es que salió de casualidad y se supone que no estaba en el guión. La verdad queda bastante impactante y superando, como dice, el spot de Hardy, porque ya lo habíamos visto antes. Luego, pues cuando queda ya los minutos finales, el público está bastante poco metido en la acción. Cuando eliminan al penúltimo miembro del equipo heel, pues pese a seguir volver a entrar los tres heels en el combate, a seguir peleando, la reacción del público es nula. Normal sería que abucharan mucho, pero yo creo que ya le da bastante igual después de esta secuencia de fallos que estábamos viendo. Y luego al final pues aparece Devon, que sigue con alegría y pone al público en pie. Es interesante ver cómo con la separación de marcas que tanto estamos comentando últimamente, y sobre todo citarte por el artículo que recientemente subiste a Solo Wrestling hablando del tema, cómo era impactante para el público ver que un luchador de otra marca aparecía en un combate de la marca rival. Y la verdad es que eso al público le encanta, como echo de menos esta división. Y bueno, esto de que llegue Divo al final es una buena manera, como digo, de levantar al público y acabar el combate con un 3D y que deja buen sabor de boca. En general, un opener bastante entretenido. El ritmo fue lento por momentos y hubo bastantes botches, como digo, el espíritu de Sin Cara por ahí volando. Pero bueno, la acción, pese a ser poco fluida, tuvo alguna que otra cosa interesante. El final queda bastante bien y en líneas generales cumple su función, que es entretener. Podría haber sido bastante mejor teniendo en cuenta algunos de los luchadores que estaban involucrados, pero yo creo que estuvo entretenido. No le dieron excesiva cantidad de tiempo y la verdad estuvo bastante divertido con el tema de los botches.
Sí, un buen combate lleno de spots, muy entretenido. Me gusta esto de la eliminación en mesas, porque últimamente hemos visto combates en mesas en WWE por parejas, en el que es simplemente el primero que le hacen atravesar una mesa, se acaba, ¿no? Con eliminación me parece que hay un poco más de orden, hay un poco más de spots también que se agradece, y es un combate entretenido para el opener. Además, esto de separar a los Dudleys en el draft fue un error, grave error de WWE en ese tiempo, pero nos dio esta oportunidad de ver a Devon interviniendo aquí y haciendo este gran, o dándonos este gran momento en este pay-per-view, ¿no? Y bueno, un combate que pone ritmo para el resto del show y que queda bien como opener.
Sí, como digo, el final, sobre todo con lo de Devon, pone al público de pie. Esta sucesión de spot hace que el público se levante y le mete un poco de ritmo, y sobre todo lo que dice, es un error tremendo separar a los Dudleys aquí, porque no estaban ni mucho menos preparados para ir por separado, y como ya veríamos más adelante, ninguno de los dos llegó a triunfar en la WWE por separado, porque como digo, fue más allá de la división tag, poco tenía que destacar en la empresa.
Stacy Cleaver está en el Times Square con varios fans viendo el show. Dice que a Tess le gusta estar rodeado de testículos. Bueno, también presenta a Saliva, que están tocando en vivo. tocan la canción del evento. Por cierto, aquí se ve algunas imágenes de las rivalidades con la canción de Saliva detrás. Yo debo decir, creo que lo he mencionado antes, pero tengo que decir que soy muy fan de los videos musicales en el wrestling. Es algo que te sube el hype de inmediato y que ahora se hace poco, pero aquí veíamos a Saliva con un gran tema, además, una muy buena canción, y teníamos esta previa, un poco de hype para los combates principales.
Sí, yo soy como tú, a mí me encanta estas promos con los theme song de fondo, porque la verdad, cuando estás siguiendo una rivalidad y te lo ponen con esta música, y más sobre todo con este tema de Saliva, que es bastante bueno, de las canciones que más me gusta del grupo, pues aún no le sube el hype y las ganas por verlo. Ahora no se acostumbra mucho a hacer, más que yo creo que la última vez que recuerdo una promo así buena que me gustara con un tema musical fue la de Cena con Bray en WrestleMania, con la canción de Eminem, que también estuvo bastante buena. Y sí, yo creo que esto es una buena manera de meterte la canción de Saliva, que es el tema oficial, y tenían que ponerte la canción tarde o temprano tocando ahí en directo. Y el tema de poner imágenes, pues te hace ver todos los combates que va a haber esta noche, y como decimos, hype por las nubes y ya con ganas de ver el siguiente combate.
Rob Van Damme en sus estiramientos en backstage, y luego pasábamos al combate por el título crucero. Jamie Noble defendía ante Billy Kidman. Jamie Noble viene acompañado por Nidia. Es curioso pensar que estos dos ahora trabajan como agentes en WWE. Hay ritmo frenético desde el inicio. Kidman sobrevive a un Falcon Arrow de Noble. El público no está muy metido aquí, pero luego se va encendiendo un poco más con los spots. Nidia saca a Noble del ring para evitar el Shooting Star Press. Kidman salta en crossbody hacia afuera. Es un buen spot. Nidia sube al borde del ring, abofetea a Kidman. Noble derriba a Nidia por error. Noble sobrevive a un powerbomb elevado de Kidman. Kidman sobrevive a un Tiger Bomb. Noble también sobrevive a un X-Factor desde la tercera cuerda de Kidman. Noble aplica un DDT con las piernas de Kidman en la esquina. Al estilo Randy Orton, pero aquí se ve brutal. Y al final, Kidman consigue aplicar su Shooting Star Press y se convierte en el nuevo campeón crucero. Un combate estuvo bueno, aunque fue un poco corto, ¿no? Pero estuvo bien.
Sí, corto, pero estuvo bien. Antes de hablar del combate, decir que echaba de menos esto de que al ser marcas separadas los comentaristas fueran diferentes en cada combate, y esto de que dependiendo de la marca cambien los comentarios es algo bastante bueno, que yo creo que también le añadía su punto a esta época de la división de marca. Y como dice, aquí vemos a Jimmy Noble, y ya sabemos por qué la gente que no sigue al wrestling hace mucho tiempo, por qué Dean Ambrose le llamaba a la división crucero, pues básicamente por esto. Jimmy Noble llegaba al combate como un reinado de 5 meses, como nos recuerdan, de King of the Ring en junio, por lo que llegaba como máximo favorito. Y bueno, esto es un combate famoso de campeonato crucero de esta división de peso que nunca llegó a triunfar en WWE, por mucho que lo intentara. Y Kidman pues también llegaba con cierta fuerza, con 2 victorias sobre Noble en un tag team y en el último en SmackDown, como también pasa en un vídeo, por lo que habiendo ganado las 2 últimas veces, el buqueo normal sería que perdiera, pero finalmente no sería así. Kidman empieza con bastante fuerza, muy rápido, pero Noble pronto le hace un neckbreaker y pasa a controlar como buen heel en este combate, llevando el combate más a la lona, con un llaveo, bajando ligeramente el ritmo. Luce bastante superior y se le ve con confianza durante el combate. Noble se ve bastante poderoso, es algo que me gusta. El combate es lento durante esta primera fase, pero finalmente hay un gran spot con una dropkick de estas que me gustan a mí. Alguien salta hasta la tercera cuerda y el que está en el suelo se levanta en el aire. Son bastante visuales. Y hasta aquí pues el combate alcanza una dimensión totalmente diferente. Kidman es el que empieza a impactar una más variedad de moves. Empieza a dejar su repertorio lucir. Y la verdad es que el público le gusta. Observamos que hay una interesante química y mucha fluidez. Pero pese a ser fluido, lo que no me gusta del combate es que parecía una sucesión de moves, en plan, quedaba todo muy pegado, te hago un move ahora te hago un espectacular, te hago otro, sin ninguna historia detrás, por así decirlo, no había mucho storytelling en el combate.
Me dio la impresión de ser un combate indie dentro de un show de WWE.
Sí, totalmente, era move tras move y no te vendían nada ni nada de eso, y la verdad es que me da lástima porque se le apreciaba alguna cosa de que tuvieran más química bastante buena. Pero bueno, también puede ser quizá esto porque, como decimos, tuvieron poco tiempo y querían hacerlo lo mejor o más impactante posible en el poco rango de tiempo que tenían. Entonces los comentaristas quieren lucir el combate como algo importante, dándole importancia, pero la verdad es que el público está muy muerto en casi todo el combate, que es una verdadera lástima. Pero bueno, va cogiendo ritmo poco a poco y tenemos que a Nidia, a bufetea a Kidman, que no sabemos por qué no lo descalifica el árbitro, una cosa que yo tengo la duda, pero bueno, después de aquí tenemos una near fall, un falso final que al público ya por fin lo despierta, y ya los últimos 2 o 3 minutos del combate son preciosos, con bastantes moves muy, muy importantes, con algún que otro spot como Tiger Bomb, el DDT que comentas, estos falsos finales que digo, la cosa coge bastante ritmo y la verdad es que se hizo bastante bueno. Ya al final terminamos con el Shooting Star Press, que no es el más bonito que hemos visto, pero bueno, sigue siendo un movimiento importante y sorpresiva victoria de Billy Kidman, que se hace con el cinturón. Entretenido combate por el peso crucero en esta división, pero como digo, igual que en el opener, creo que podrían haber dado mucho más si el ritmo o la dinámica del combate hubiera sido diferente, o si no, le hubieran dado un poco más de tiempo. Pero en general, segundo combate entretenido de la noche, pero con un sabor de boca de que podrían haber dado mucho más.
Kurangel y Chris Benoit viendo televisión en backstage. En esta ocasión es un poco raro que ven la tele en un ángulo normal, ¿no? No lo ven de costado como es habitual. Dice Kurangel que como Billy Kidman ha ganado el título crucero, es obvio que ellos ganarán el título de parejas. Y le dice a Benoit que siga las instrucciones de su capitán, o sea, él. Benoit se calienta por esto. Ángel suelta un discurso de amistad, convence a Benoit de no enojarse con él, se niega a darle la mano y en cambio le da un abrazo. Es un gran segmento, sobre todo por la actuación de Kurangel.
Sí, bueno, es que Kurangel, como ya sabrá, es santo de mi devoción, de mis luchadores favoritos de todos los tiempos, y aquí demostrar una vez más que como cómico puede cortar pruebas muy divertidas. Sobre todo me quedo con la frase inicial cuando le dice: si Billy Kidman gana el campeonato crucero, todo es posible y podemos ganar nosotros el campeonato por pareja. La verdad es que me sacó una carcajada, y el momento final del abrazo, mucho mejor que los que tuvieron Kane y Daniel Bryan el año pasado. Se le queda Chris Benoit con una cara bastante rara mirando, y como decimos, un segmento muy divertido de cara a este combate por parejas que veríamos más adelante.
Chris Jericho caliente en backstage. Hay una cámara escondida viendo a Victoria sola, maquillándose, ¿no? En backstage, hablando sola, hablando con ella misma. Su espejito le dice que Trish Stratus es más bella que ella. Victoria destruye el espejo para liberar tanta tensión. Y pues tenemos esta previa para el combate que vendría después, que era precisamente este, por el título de mujeres de WWE. Combate hardcore. Trish Stratus enfrentaba a Victoria. La historia aquí es que Victoria siente envidia por Trish y que está loca también. Victoria ataca desde la campana, saca ventaja, ahorca a Trish con una escoba. Hay tachos de basura con armas colgando en cada poste alrededor del ring. Trish saca una tabla de planchar, lanza a Victoria sobre ella. Trish golpea con un palo de kendo. Victoria golpea con la tapa del tacho de basura, Trish también. Victoria sangra de la nariz. Es un buen combate de spots. No hay mucho orden, pero es spot tras spot y queda bien por esto de ser un combate hardcore de mujeres. Victoria ataca con un extintor de incendios. Trish queda ciega por este ataque. Victoria cubre y se lleva la victoria, sin más spots, simplemente por el extintor, y se convierte en la nueva campeona femenina de WWE.
Pues sí, la rivalidad que venía detrás de esto estaba interesante, en plan que las dos llegaron a la empresa, Trish era la que había triunfado y Victoria en un segundo plano que no tenía oportunidad, y esta era su gran oportunidad con el buen segmento que vimos antes. Yo creo que le añadía esta rabia, este odio, esta locura del personaje de Victoria. Y sobre todo sorprende ver un hardcore match entre mujeres, como estamos ahora con la RPG y con el tema de la división actual de Divas, sería impensable ver un combate ya sea sin descalificación ahora mismo, y vemos que por aquel entonces teníamos hasta combates hardcore que la verdad que le añadían algo interesante a la división, y el público se lo tomaba como un combate realmente importante y no como un momento para ir a hacer comprar palomitas. Y bueno, me parece perfecto el inicio del combate, con Victoria demostrando el odio que le tiene, que ni puede esperar a que suene la campana para empezar a golpearla. Soy muy fan de este tipo de inicio de combate, cuando la rivalidad es intensa. Y lo que viene siendo el combate, pues Trish intenta defenderse ante el dominio de Victoria, pero Victoria luce como la más poderosa en la historia del combate, y acaba llevándose el enfrentamiento a su territorio, y sacan gran cantidad de objetos, con duros impactos, el tema de los combates hardcore, como dice, no son muy ordenados, no hay mucho wrestling, pero yo creo que un combate de divas, que a priori puede ser menos atractivo, si le metes esta cantidad de golpes, pues al público le va a gustar, y la verdad es que tuvo bastante buena reacción. No me gustó nada que sacaran la tabla de planchar, porque lo considero algo bastante machista, que saque una tabla de planchar.
Yo estaba pensando en lo mismo, que antes habían sacado la escoba, ¿no? Y yo esperaba que sacaran después la licuadora, qué sé yo, este tipo de... No sé a quién se le ocurrió eso, y sí que era curioso y no sé qué pensar al respecto.
Sí, porque, hombre, puede estar gracioso, pero escoba y encima luego le saca la tabla de planchar, es que muy machista. Si se pueden parar con un cubo de basura, consigas con cualquiera, tienen mil objetos. Pero bueno, ya dejando eso a un lado, la cosa se pone interesante, los intercambios son bastante duros, golpes sobre todo con la tapa del cubo de basura son los que más reacción tienen, directo a la cabeza. Y lo bueno de estos combates es que los spots compensan la falta de wrestling. También podemos ver un botch bastante notable cuando van a hacer un bulldog, que bueno, que estos botch se ve que era la noche de botchear hoy, porque vamos, es que en tres combates hemos visto ya más que muchos shows de lucha libre actualmente. Y bueno, al final algo anticlimático, primero porque el extintor primero no le va a Victoria cuando lo da y lo tiene que volver a dar, y cuando te esperas que la ciegue, cualquiera puede pensar, pues ahora llegará al ring y le hará su move final o le hará cualquier tipo de spot impactante, pero no, simplemente la cubre y gana. Yo creo que es un final bastante anticlimático y frío, ganar con un mero suplex, así porque sí, en un combate hardcore, pues no queda bastante bien. Pero bueno, el combate en sí es entretenido, me parece acertado darle el campeonato a Victoria para que continuara esta rivalidad y no acabara tan rápido. Y tuvieron una cantidad interesante de tiempo, tuvieron 7 minutos, más que el campeonato mundial de la WWE. Y bueno, envidia la división femenina de por aquel entonces, comparado con la de ahora, que apenas tenemos variedad en los combates y mucho menos estipulaciones. Y el final, más allá de que fuera anticlimático, soy odio cuando se supone que parece que Trish va a hacer un kick out, va a salir en dos, pero se queda a medias, cuentan en tres, y eso el mismo público lo nota y empieza a buchear, porque yo creo que un combate así, pues, por mucho que quieras buscar una polémica para continuar con la rivalidad, tiene otras maneras de hacerlo y no con esto, porque ensucia un combate que la verdad estaba siendo muy entretenido.
Sí, un buen combate. Ambas son capaces de tener un combate muy bueno, si es combate normal, ambos son muy buenas luchadoras. Pero pues aquí tienen este combate con estipulación de combate hardcore y es una cosa diferente. Se construye como gran combate, algo muy, muy poco habitual. Se pone en pay-per-view y sale algo que realmente es histórico, ¿no? A pesar de que no se habla mucho de este combate, es un combate hardcore de mujeres que siempre llama la atención verlo si uno se pone a revisar la historia. Y pues algo que nos deja un recuerdo interesante. Pasamos a lo siguiente, Booker T caliente en backstage. Luego Jonathan Coachman entrevista a Eric Bischoff. Hacen el hype para Elimination Chamber. Dice que ha superado a Stephanie McMahon con esta idea. Big Show aparece, le dice que cometió un error al dejarlo ir a SmackDown, que saldrá del show siendo campeón. Y luego pasamos a Brock Lesnar calentando en backstage. El público reacciona mucho al verlo. Está muy over Lesnar aquí como babyface. Paul Heyman sale, le dice que está preocupado por el combate contra Big Show, que nada es lo mismo desde Hell in a Cell, que Lesnar tiene una costilla rota y que por eso es bastante probable que Big Show vaya a lastimarlo muy malamente. Heyman dice, y atención a esto, me aseguraré de que mi cliente salga del Madison Square Garden como el campeón de WWE. Y pues dice mi cliente y deja esta idea. O bueno, deja esto que luego al revisarlo uno se da cuenta que se plantaban las semillas.
Sí, la verdad es que estos segmentos estuvieron bien, sobre todo lo de Bischoff diciendo que ha superado a Stephanie. Veíamos esta rivalidad intensa entre marcas y más después de el fantástico Hell in a Cell que nos dieron Lesnar y Undertaker por parte de SmackDown. Bischoff no iba a ser menos y se trajo la Elimination Chamber para superarlo. Yo creo que lo superó con creces. Y sobre todo en la promo entre Brock y Heyman, Paul Heyman es un auténtico genio. Es fantástico, con las promos te puede vender hasta el peor combate de la historia como la cosa más épica que te pueda echar a la cara. Yo creo que lo compraría incluso. Un combate entre Brie y Nikki Bella de nuevo si me lo vende Paul. Y estuvo bastante bien, y como dice esta frase de mi cliente saldrá como campeón, finalmente fue así, pero ahora lo revisaremos que no sería Brock Lesnar.
El combate era el siguiente, por el campeonato de WWE. Brock Lesnar defendía ante el Big Show. Lesnar sale con Paul Heyman acompañándolo. La historia aquí es que Heyman no quiere el combate con Big Show porque dice que Lesnar estaría en desventaja, pero Lesnar no se rinde. Lesnar está dispuesto a luchar con el Big Show. Y bueno, aquí Big Show lucha con la truza de siempre, pero lleva un pantalón, unos pantalones encima, lo cual es un poco extraño, ¿no? Es como, no sé, tal vez así. Yo me imagino que el Big Show camina así por su casa los fines de semana, ¿no? Y bueno, aquí está con el pantalón puesto. Lesnar está muy over como babyface, ya lo mencionamos. Big Show se concentra en atacar la zona media de Lesnar. El campeón responde. Lesnar aplica un German suplex al Big Show, arriesgándose a morir cuando Show cae encima de él. El referee recibe un golpe, queda noqueado. Lesnar aplica un belly to belly suplex impresionante al Big Show. Heyman le pasa una silla a Lesnar. Silletazo a la cabeza de Show. F5, el público enloquece con este movimiento. Otro referee entra a hacer la cuenta, pero Heyman saca al referee cuando la cuenta estaba en 2. Heyman noquea al referee con una derecha, ¿no? Una derecha poderosa de Paul Heyman. Lesnar se da cuenta de lo que ha pasado, persigue a Heyman alrededor del ring, regresa y Big Show lo ataca con la silla. Show aplica un chokeslam a Lesnar sobre la silla, cuenta de 3, nuevo campeón, y pues Heyman revela que está aliado con el Big Show. Ambos se van, escapan rápidamente, se van en un auto, lo más rápido que pueden, y pues dejan a Lesnar derrotado en el medio del ring.
Sí, interesante bastante este combate, mucho de comentar. El concepto, la rivalidad que venía detrás del combate, la verdad es que no me atraía mucho porque era en plan, Brock está lastimado y Big Show lo quieren construir como una amenaza real, que la verdad lo construyen bastante bien las semanas previas, muy dominador y destructor, pero como digo, no me levantaba excesivo hype más allá de ver a Brock pelear, que siempre es un placer verlo, y más después de su combate con Taker en Hell in a Cell, ver cómo iba a responder su estado de forma. Y bueno, la tensión entre Paul Heyman y Brock Lesnar es evidente. Se ve que las cosas no van del todo bien y que pueden explotar de un momento a otro, como finalmente acabaría ocurriendo. Y bueno, el inicio del combate fue bastante intenso. Empezaron a golpearse de manera muy furiosa, mucha igualdad, intensidad en todo momento. El combate tuvo pocos minutos, pero yo creo que en realidad no necesitábamos más. No se echó en falta que el combate fuera más largo. No llegó ni a 5 minutos, pero la verdad es que se pasó el tiempo para mí perfecto, ideal. Me resultó entretenido. Si lo hubieran hecho un poco más largo, yo creo que hubiera sido más lento y peor y no hubiera estado igual de bien. El público estaba súper metido. Brock, como dice, está muy, muy, muy over como babyface. O sea, es que hace cualquier movimiento y el público se vuelve loco. Brock estaba aquí perfecto. Hay igualdad en estos primeros 2 minutos, pero Brock empieza a sacar su repertorio de suples. Como dice, es que está mal de la cabeza para hacerle un German suple a Big Show, es que se te cae Big Show encima de la cabeza y te puedes morir en medio del ring, pero Brock demostrando que no tiene miedo a nada. El árbitro queda KO y aquí llega el momento que más me impacta, como siempre. Brock se queda desatado, saca la silla, tremendo silletazo, el overhead belly to belly suple por encima de la cabeza, increíble cómo puede levantarlo, como si fuera un crucero. Y el F5, que mira que había visto este combate y lo he visto hacer el F5 a Big Show, pero es tan espectacular la facilidad con la que levanta a una persona de la magnitud y del peso de Big Show y con la que lo gira en el aire para hacer un F5, que es imposible que yo no me emocione en mi casa como si estuviera en directo viéndolo en el Garden, la verdad. Es bastante impresionante. Paul Heyman finalmente acaba traicionando, hace el tour y Big Show se acaba llevando la victoria y se lleva el campeonato. El público reacciona bastante bien con abucheo. En línea general es bastante entretenido, me gustó mucho porque es lo que esperaba, yo lo que quería es que se diera un contragolpe, ve un F5 de Brock y a Brock levantando a Big Show por ahí, y que pasara algo interesante, que fue lo que pasó al final con el tour y esta manera de seguir con la rivalidad. Por lo tanto, no les critico por haberle dado tan poca cantidad de tiempo, aunque mucha gente lo critique que sea un combate por el campeonato de la WWE y encima le quiten menos tiempo, pero estaba claro que aquí Paul Heyman, que era el que llevaba el SmackDown por aquella época, su apuesta para que fuera el combate largo y grande de la noche de su marca era el combate en pareja, como veríamos más adelante. Y como digo, un interesante turn de Paul y un combate que te deja muy buen sabor de boca con un Brock muy over y como siempre demostrándose el hombre más poderoso de la historia de la compañía.
Sí, a mí me pareció que estuvo perfectamente buqueado, tanto en tiempo, tanto en cómo se llevó el resultado. Estuvo todo muy bien hecho, generando la reacción por este turn del Big Show, o bueno, no un turn, sino la traición de Heyman y ganarle a Lesnar, ¿no? Y Lesnar poniéndolo aún más over como babyface. El combate siendo corto, da oportunidad de que sea intenso, que haya mucho golpe, muchos movimientos, sin que haya que preocuparse porque el Big Show se va a cansar o no va a poder llevar el ritmo, sino que es algo que ahora se hace, por ejemplo, se debería hacer con combates entre Big Show y Mark Henry, que se están buqueando, o Rusev contra Big Show, ¿no? Que si son cortos, pues se van a salir a destruirse, ¿no? Y finalmente, si estamos hablando de que tenemos que suponer que este es como un deporte de contacto de verdad, pues hay combates que terminan en un knockout de un golpe, ¿no? Entonces, no está mal la duración, si es que tiene sentido. Y aquí, pues, con toda esta historia del silletazo y el referee, es un combate que, la verdad, a pesar de lo corto que fue, muy intenso y yo diría incluso de lo mejor de la noche.
Sí, es que es lo que digo, sin lugar a dudas, cuando un combate te lo dan muy corto y a veces cuando no estás de acuerdo, pues te deja la sensación de que querían más minutos, ves que lo hacen todo muy rápido, tal, pero es que el combate del buqueo fue genial, la poca cantidad de tiempo siempre favorecerá los combates de Big Show, que se luce mejor en espacios pequeños, con combates más intensos, donde no tienen que tirar mucho de cardio, aunque luego demostrará que es capaz también de dar combates más largos, aunque yo creo que no tan entretenidos como este. Y como dice, es que ni el público lo echó en falta más tiempo, y la manera de buquearlo con Brock luciendo poderoso, Big Show haciendo también su papel y sobre todo el tour de Heyman con el árbitro noqueado, el público vio lo que quería ver y al igual que yo, y por eso no se le echan falta. Y como dice, para mí, pese a ser muy corto, de lo mejor de la noche, yo creo que cualquiera le recomiendo ver este combate, porque se lo ve en 10 minutos si sumamos las entradas, y la verdad es que, como digo, es impresionante ver a Brock y está bastante interesante.
Y a mí me pasó lo mismo que a ti con el F5, también tuve que saltar aquí en casa a pesar de que lo había visto antes. Y bueno, pasamos al siguiente combate, era por el título de parejas de WWE, el título de la marca SmackDown, es combate de eliminación. Edge y Rey Mysterio defienden ante Kurt Angle y Chris Benoit y los Guerreros. La historia es que hay problemas al interior del equipo de Angle y Benoit, ambos tienen este ego, ¿no? Esta ansia de ser el luchador principal del equipo. Me encantaba la canción de Rey Mysterio en estos tiempos, le pegaba muy bien y además pienso que Mysterio fue el único que tuvo una entrada espectacular en este show, por esto de que hablábamos del Madison. Para él sí se hizo esto de el juego de luces y el salto en uno de los escenarios y este camino a ringside entre el público, me parece que quedó muy bien. Mysterio y Benoit empiezan, Edge y Mysterio con ventaja sobre Ángel y Benoit. Ángel le da relevo a Chavo para escapar, los campeones siguen luciendo bien. Un detalle aquí que debo mencionar es que cada cosa que hacen Mysterio y Eddie juntos es simplemente queda espectacular, queda bellísimo. Mysterio se resbala cuando debe caer parado en la tercera cuerda. Ángel toma control a partir de este momento. Los guerreros no quieren el relevo, dejan luchar a los demás. Edge hace el comeback sobre Benoit. Ángel lock de Ángel y crossface de Benoit sobre Edge al mismo tiempo. Mysterio rompe esta llave. Sunset flip de Eddie sobre Benoit, que tenía a Edge en posición de German suplex. Se hace una secuencia muy interesante aquí con esta cadena. Tres German suplex de Benoit sobre Edge. Frog splash de Eddie. Benoit rompe con el headbutt desde la tercera cuerda. Chavo golpea a Benoit con el cinturón cuando tiene el crossface sobre Edge. Chavo después le deja el título a Angle. Cuando Benoit gira, ve a Angle con el título, piensa que él fue quien lo golpeó. Y hay una pelea entre ellos. Esto hace que Edge pueda aplicar su spear sobre Benoit y eliminar al equipo de Kurt Angle y Benoit. Estos dos, Angle y Benoit, destruyen a todos en el ring para poder pelearse entre ellos. German suplexes y Angle slams por ahí. Los guerreros dominan a Edge. Doble flagjack de Edge a los guerreros. Comeback de Mysterio. Buenas combinaciones de Edge y Mysterio, que cuando estaban haciendo equipo tenían cosas muy interesantes entre ambos. Hay un 619 sobre Eddie. Chavo golpea a Mysterio con el cinturón. Edge lucha afuera con Chavo. Y Eddie en el ring aplica el lazo from el paso sobre Mysterio para someterlo y llevarse la victoria. Nuevos campeones de parejas. Lo que me llamó la atención aquí es que después de que terminara el combate no hubo tiempo para celebración ni nada, no hubo repeticiones, sino que pasamos de una vez a lo que vendría después.
Sí, el Elimination Chamber sabemos que quita mucho tiempo y la verdad fue una lástima no ver celebración ni repeticiones del combate, que estuvo tremendo. Estábamos en una gran época para SmackDown y sobre todo para la división en pareja, este periodo en el que Stephanie reintroduce el campeonato en pareja, en el que pudimos ver el que para mí mejor combate en pareja de la historia de la WWE, esta final en No Mercy entre Edge y Rey Mysterio y Benoit y Kurt Angle fue fantástica, y la verdad aquí la división estaba genial y semana tras semana, hasta incluso en SmackDown veíamos combates de mucha calidad entre estos tres equipos. Benoit y Kurt también venían muy bien, gran estado de forma, y sobre todo esta rivalidad que tenían entre ellos de odio mutuo con estas cosas cómicas, que yo creo que también le añadía lo suyo al combate, por lo que para mí está bien construida la rivalidad y había calidad de sobra para hacer algo épico, por lo que mi hype estaba por las nubes. Los luchadores todos llegaban en un gran nivel. Bueno, Chavo no, porque Chavo yo creo que nunca está en gran nivel, pero eso ya es otro tema, y es de los mejores del mundo en su momento, de los mejores equipos que había actualmente en el panorama. Y bueno, el ritmo empieza más pausado, pero es un ritmo pausado de inicio, de los que me gustan a mí, construyendo el combate poco a poco con tranquilidad, que ya llegará después la acción. tenemos los típicos blind tag, los relevos ciegos entre miembros de equipos diferentes, que la verdad es que queda bastante divertido. El ambiente en general es muy bueno, el público está expectante por ver, y sobre todo el que empieza a lucir, y yo creo que es el que mejor luce en todo el combate, es Rey Mysterio. Rey Mysterio, soy gran fan de su trabajo, y aquí estaba físicamente fantástico, sobre todo se le ve, como dices tú, le dan importancia con la entrada. Yo creo que durante el combate luce muy bien, y estos andras que hace quedan súper limpios. Y destaco sobre todo cuando tiene que hacer el spot que dices con Kurt, cuando lo tira hacia el esquinero, no llega a llegar a mantenerse encima de las cuerdas, pero lo vende como si se hubiera chocado y se deja caer al suelo, y por lo que un botch queda como algo bastante brutal, castigo por parte de Kurt. Por esto me pareció fantástico y un acierto por su parte. Seguimos la tónica del combate, los relevos pasan a ser más pausados, y me está gustando estas mitades lentas, como estoy diciendo. Benoit y Kurt dejan patente su calidad con una guerra de suplex a sus rivales, que brutales. Yo creo que entre los dos son los mejores German suplex que jamás vi, y cada cual de ellos es más bonito. Tenemos una buena química entre Kurt y Rey, varias secuencias que tienen juntos, y Rey hace genial el papel de underdog y recibe el castigo por parte de Kurt. Se siente cómodo haciendo este papel, la cosa se pone interesante cuando hace el hot tag. Y bueno, los guerreros no entran en acción prácticamente, incluso cuando Kurt les quiere hacer el relevo, lo abandona y siguen sin aparecer. Una lástima que apareciera tan poco en el combate, pero como digo, con el hot tag el combate se vuelve mucho más loco. Hay momentos en que los seis están en el ring y son secuencias muy interesantes y muy buenas, cada uno lo suyo. Edge mostrando un lado más técnico, Rey volando por todas partes, como digo, luce genial durante todo el combate, y sobre todo destaco el precioso combinación entre Ankle Lock y Crossface de Benoit y Kurt, que queda muy bonita. Yo jamás la había visto, este combate tenía ganas de verlo porque leí maravillas de él, pero nunca lo vi. Esta secuencia para mí fue la secuencia del combate. El combate estaba adquiriendo una dimensión bastante buena, los seis empiezan a innovar y vemos grandes spots como este, incluso también este Sunset Flip con German Suple, y lo mejor de todo es que son seis tan buenos luchadores que el timing es perfecto y prácticamente no fallan en nada. El público ya se crece, la verdad, y Chavo y Eddie tiran de picardía para crear esta diferencia entre Kurt y Chris Benoit, y finalmente son eliminados. Una lástima que sea el primer equipo eliminado, porque la verdad son los que mejores técnicamente en el ring y pueden haber dado mucho más juego. Pero bueno, con esto podemos ver a los guerreros por fin teniendo un peso en el combate. Hacen como buenos heels, están aislando a Edge y lo atacan totalmente. Aquí el combate sí que decae un poco en el ritmo, la típica dinámica de combate en pareja del WWE, pero cuando le da el hot tag a Rey de nuevo, adquiere otra dimensión, las secuencias vuelven a ser más rápidas, aunque el final creo que no alcanza este clímax épico que estábamos esperando por un combate de esta magnitud. El timing empieza a fallar un poco, quizás ya porque estaban algo cansados, pero vi bastante imprecisión en las secuencias finales, por lo que el final no me parece tan bonito. Pero bueno, al final del día, los guerreros son nuevos campeones en pareja. A Edge y a Rey Mysterio le duran un poco los campeonatos, que lo ganaron en SmackDown hace apenas dos semanas, pero bueno, fue un combate muy bueno, yo creo que el mejor técnicamente de la noche, aunque no aquel gran combate que estaba esperando, teniendo a los seis que teníamos, esperaba haber sido, que iba a ser algo mucho más épico, algo en torno a las cuatro estrellas y media, entre un 8 y un 9, pero bueno, quedó un combate notable, que no sobresaliente. Yo creo que si Angle y Benoit hubieran estado más en el ring, podría haber sido un nivel superior. Y sobre todo, yo creo que el gran problema de esto es que Paul Heyman hacía tanto hincapié en darnos grandes combates en SmackDown, que a la hora de llegar a un pay-per-view, algunos pues incluso tenían un nivel bastante inferior al que veíamos en el show azul.
Sí, la verdad a mí me pareció el mejor combate de la noche, estuvo muy bueno. Lo he visto un millón de veces, bueno, un poco menos de un millón de veces. No sé quién... Obviamente debe haber alguna gente que sepa que Eddie Guerrero es mi luchador favorito de todos los tiempos, y esto lo digo en serio, no por casualidad es la imagen del podcast. Y pues este combate es histórico en la carrera de Eddie, primero porque es el combate en el que gana el título de parejas con Chavo por primera vez, y lo otro es algo, en mi opinión, que algo que siempre he visto de Eddie que me gustó mucho fue que cuando aplicaba el lazo from el paso, que no era siempre, era muy raras veces, siempre que lo aplicaba era el final del combate. Nunca vi a alguien salir del lazo con el paso. Cuando lo aplicaba era un final para combates grandes de Eddie. O sea, tal vez alguien me pueda corregir en esto, pero no he visto nunca un lazo con el paso que sea como parte de un falso final o algo, sino que siempre lo vi terminando combates. Y pues un combate muy interesante, muy bueno en el desarrollo, sobre todo de esta historia de Kurt Angle y Benoit luchando, peleándose entre sí, que los llevaría a la primera eliminación. Y pues esta dinámica de los títulos cambiando de manos en SmackDown, con todas estas parejas nuevas que aparecían, era muy interesante por esto de, ahora que tenemos marcas separadas, vamos a darle un título de parejas a SmackDown, y esto genera que haya mucho más movimiento en la zona de Midcard, que aparecen otros equipos, veremos más adelante cómo sale el equipo de el Team Angle. Es una dinámica muy interesante con este roster que estaba bastante lleno de talento en estos tiempos en SmackDown.
Sí, esta división de marca, el roster de SmackDown queda bastante atractivo, o el roster en general de WWE, porque venían de comprar a la WCW y la ECW, y además contrataron a varios luchadores más, por lo que tenían un roster muy denso y capaz de dar dos grandes shows, como eran Raw y SmackDown. Incluso SmackDown, que se supone que era el segundo show en varias épocas, la calidad del ring era mucho superior a la que tenía Raw. Y sobre todo, como he dicho antes, el momento de la división en pareja por aquí era muy bueno. Y yo, que soy un amante de la Tag Team Division, pues la verdad, me agradaba mucho ver combates de esta época. Y yo creo que es su mejor época. Y solo añadir una cosa, que para mí el mejor luchador de todos los tiempos es Kurt Angle. Y en este combate, Eddie Guerrero, yo creo que puede ser muy importante, pero no de sus mejores actuaciones, porque la verdad, me quedé con ganas de verlo más en el ring, porque apenas entra en acción más allá de las secuencias finales.
Luego Kane calentaba en backstage y pasábamos al siguiente segmento, un segmento de en el ring. Sale Chris Nowinski para hacer una promo. Dice que los neoyorquinos son tontos y que él es inteligente. New York es el número uno en estupidez, dice Chris Nowinski, una línea muy inteligente de su parte. Y aparece Matt Hardy para interrumpir. Matt dice que los neoyorquinos no son estúpidos, sino que son perdedores. Esta gente le está absorbiendo la matitud, según él. Y el debate entre ambos heels es si los neoyorquinos son estúpidos o perdedores. Concluyen que son ambas cosas, y pues ahí está el segmento de ambos. Y de todas las personas que pueden aparecer aquí para interrumpir este segmento, para salvarlo, Scott Steiner es quien aparece. Steiner sale, destruye a los dos heels, hace una promo, que yo pienso que será una de sus históricas promos, pero es muy corta, solo dice un par de catchphrases, y pues no sale la magia de Scott Steiner, pero un segmento para llenar un poco de tiempo aquí.
Sí, básicamente el segmento lo hicieron más que nada para rellenar el tiempo un poco del show antes de hacer la chamber, porque tenían tiempo de sobra pero no suficiente para darnos un combate, y la verdad es que la promo de Nowinski estaba siendo bastante aburrida, hablando de su inteligencia, la gente prácticamente se aburre, y después del comatazo que acaba de ver y sabiendo que lo próximo es la chamber, lo que quiere es ver más wrestling y que se acabe pronto el segmento. Busca hacer un hit típico con el público hablando de los New York Yankees, la gente pues abuchea un poco, pero en vez de abuchear, sobre todo lo que suena es Shut the Fuck Up, querían que se callara ya. Entra Matt Hardy, que también lo encontré más delgado de como estaba ahora, se ve que estaba de moda adelgazar por aquel entonces, y también recibe algo de hit, pero el público aburridísimo, todo el mundo tenía claro que este segmento es para que apareciera alguien. Yo creo que lo más incoherente que he escuchado en mi vida es el insulto que se inventan. Dice, como ni son losers ni son stupid, dice, son lupid. Y digo yo, madre mía, ¿a qué escritor se le puede haber ocurrido semejante tontería? Y bueno, Scott Steiner aparece, que la verdad no me causó mucha reacción, porque nunca fui muy muy fan de él, más allá de su época en los Steiner Brothers, que sí daban buenos combates en pareja. A nivel individual no le tenía mucha fe. Pero bueno, el público por lo menos se alegra, que yo creo que más porque por su regreso, porque saben que el segmento ya ha terminado ya y que finalmente venía lo que todo el mundo esperaba, que era la cámara de eliminación.
Sí, bueno, esta promo claramente estuvo diseñada para presentar a Scott Steiner debutando ahora en WWE, y viéndolo con el beneficio de ver lo que sucedería después, de saber qué pasaría después con Scott Steiner en Raw, este pues es un fracaso de segmento, un fracaso de debut. Y pues nada que destacar aquí de Scott Steiner.
Pues no, la verdad, Scott Steiner nunca llegó a ser nada en WWE, y yo creo que de lo mejor que ha hecho fue este segmento, que ya de por sí fue malo, porque como dice, su paso por la empresa no fue nada destacable.
Tenemos en backstage a Terry, que quiere entrevistar a Shawn Michaels, le pregunta por qué piensa que ganará la Elimination Chamber, y de pronto interrumpe el segmento de noticias de Randy Orton. Randy sale todo bastante joven aquí, dice que su hombro no sufrió daños en el vuelo, porque está lesionado y hizo el vuelo hacia New York. Dice que no tuvo problemas. Invita a la gente a seguir enviando correo de apoyo para su pronta recuperación. Y pues nada más, Randy Orton aquí interrumpiendo.
La verdad es que fue bastante gracioso, porque ver a Randy tan sumamente joven y con pinta tan de paria social, pobre, que el que lo viera iba a decir, este tío no va a llegar a nada en la vida si sigue haciendo estas promos, la verdad. No sé lo que pensaría la gente allá por 2002, pero yo si hubiera visto esto hubiera dicho que no, que no iba a llegar a mucho. Pero bueno, solo decir que esto que fue curioso verlo así tan joven, y luego veríamos que finalmente pues se recuperaría un poco y acabaría ganando algún otro campeonato.
Llegamos al main event, título mundial en juego, Elimination Chamber. Triple H defendía ante Shawn Michaels, Chris Jericho, Rob Van Damme, Booker T y Kane. Otro tremendo video musical en la previa aquí. Jonathan Coachman entrevista a Triple H, Ric Flair está con él. Triple H dice que seguirá siendo campeón porque es el mejor. En el público hay quienes abuchean, quienes aplauden. Bischoff sale al ring para algo más de hype, para explicar las reglas. Y empezamos con el combate. Saliva canta el tema de entrada de Chris Jericho. Es campeón de parejas de Raw. Aparece Jericho, entra a la cámara, espera que termine de cantar Saliva, que se demoran un poco. Y después pasamos a lo siguiente. Aquí la versión del tema musical de Kane tocada por Finger Eleven es una de mis canciones favoritas de wrestling. Quien no lo haya escuchado, pues aquí tenía esta canción de Kane, que es como un remix, que es muy buena canción. Ahora la que usan no me gusta tanto. Luego, los que empiezan son Triple H y Rob Van Damme. Van Damme saca ventaja, lastima a Triple H en la parte de afuera de la cámara. Triple H recibe spots muy duros desde el inicio. Está sangrando ya. Rolling Thunder de Van Damme desde adentro hacia afuera del ring. Van Damme está muy over con el público aquí. Entra Jericho. Van Damme se aferra a la jaula de un salto, vuelve en crossbody sobre Jericho. Le dicen en comentarios al estilo de Spider-Man. Los heels trabajan juntos, por fin Van Damme pierde control de combate. Entra Booker T. Está over también, se deshace de los heels, hace el spinner Rooney. Luego hay un pequeño duelo de Booker T y Van Damme. Five Star Frog Splash desde la cima de la cámara sobre Triple H. Este spot pues es el famoso spot que le aplasta la tráquea a Triple H. Triple H tiene problemas para respirar desde este momento hasta el final del combate, que faltaba aún bastante tiempo. Desde aquí prácticamente Triple H desaparece el combate, está tirado en una de las partes del ring, aparece solo para ciertos spots. Dropkick de Booker a Van Damme desde la tercera, aprovechando que se ha lastimado en el Five Star Frog Splash, y lo elimina de manera algo anticlimática. Hay abucheos por eliminación de Van Damme. Entra Kane, lanza a Jericho contra una de las cámaras, la rompe, Jericho sangrando. Luego golpe bajo de Jericho y choke slam sobre Booker para la eliminación. Hay un Lion Soul de Jericho antes de eliminarlo. Luego entra Michaels, Kane le aplica un choke slam a todos, pero luego recibe un Switching Music, Pedigree y Lion Soul para ser eliminado. Los heels trabajan juntos dominando a Michaels. Michaels está sangrando. Luego Michaels sobrevive al Lion Salt. Triple H quiere vencer él a Michaels, por lo que se rompe la alianza con Jericho. Jericho tiene a Triple H en su Walls of Jericho, pero recibe un Switching Music y es eliminado. Catapulta de Triple H a Michaels para romper otra de las cámaras. Triple H domina el combate. Hay un elbow drop desde arriba de la cámara de Triple H de Shawn Michaels sobre Triple H. Bloqueo de Switching Music, Pedigree, pero Shawn Michaels sobrevive a la cuenta. Al final, otro Switching Music de Michaels para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón mundial de WWE. O bueno, campeón mundial a secas. Y sería el último título mundial que tendría Shawn Michaels en su carrera.
Sí, el combate la verdad es que estuvo bastante bueno. El hype de cara al enfrentamiento estaba muy alto. El build-up detrás del combate había sido muy bueno y yo creo que eran los luchadores indicados y todos llegaban en un buen momento de forma y como contendientes más o menos creíbles. Lo que dices tú, las promos musicales quedan muy buenas. No son promos las que hablan o salen segmentos como estamos acostumbrados ahora, sino que simplemente pasan el tema musical, que ya digo que me encanta, este rock que usaban a finales de la Attitude y a principios de la Ruthless Aggression en WWE. Y encima pasan la canción entera con imágenes de fondo, por lo que a uno pues le dan ganas de ver ya cómo se destruyen dentro de la cámara y sube todavía más el hype. Pero yo creo que la canción, en vez de poner un fragmento, la pasaron entera de nuevo para que le diera tiempo a montar la chamber, porque otra cosa no se me ocurre. Y también hablando de canciones, como tú, yo soy un gran fan del tema musical de Kane por aquel entonces. Yo creo que es de las mejores canciones que he oído en la empresa y es su theme song, mi canción favorita que la han usado nunca con Kane, y que ver a Kane con máscara y encima con un temazo como es este, la verdad es que daba gusto. Triple H hace su promo antes del combate, así más o menos, y Bischoff sale para mostrarnos la cámara de la eliminación, como ya hizo también en 2005, me gusta que salga para explicar las normas, dice lo del cristal antibalas, que ya veríamos que de antibalas tenía poco. Bueno, ropa no,
planita. Pero nadie le disparó, ¿no? O sea, es antibalas, pero no es anticuerpos, ¿no? Porque...
Ah, bueno. Claro. No lo vi así, la verdad, fallo mío. Rob Van Dam y Triple H son los elegidos para iniciar el combate. A Triple H, como siempre, sangra enseguida, tiene la misma pasión que Ric Flair por sangrar este hombre. Poco wrestling, pero eso digo, empiezan muy hardcore a usar la celda, sobre todo para demostrar que la celda es dura y horrorosa como la estaban vendiendo. Rob Van Dam domina y aquí empieza su gran actuación. Cae casi con la cabeza de hacer un monkey flip en la parte de fuera del ring, que pasé bastante miedo, porque si llega a dar con el acero en la cabeza podríamos haber visto una desgracia. Pero bueno, el primer intervalo de 5 minutos está bien y se demuestra, como digo, la idea de que la cámara es dura y agónica. Triple H vende genial el daño, como siempre, y esto ayuda a Rob Van Dam a lucirse de la mejor manera posible. Sale Chris Jericho con esta pequeña tensión que había entre él y Rob Van Dam, pero Jericho, en vez de hacer la típica salida aplicando sus movimientos personales y limpiando la casa, pues Rob Van Dam le revierte rápidamente el primer move que le quiere hacer y vuelve a controlar. Y aquí vemos una química bastante interesante entre estos, y algún que otro spot bastante bueno. Sigue con su dominio y Triple H empieza aquí ya a morirse, como digo yo, porque empieza a desvanecerse en el combate incluso antes del Project Splash. La fiesta de Rob Van Dam acaba cuando Triple H y Chris Jericho deciden aliarse y lo empiezan a destrozar con la cerda de manera brutal, un 2-1. Rob Van Dam siempre amaga con el combat, pero acaba siendo frenado primero por Chris Jericho y luego por Booker T, que esta vez sí que sale y limpia la casa como buen babyface saliendo en una chamber. Rob Van Dam se quiere robar la noche y hace su fantástico Five Star Frog Splash hasta el alto de la tercera cuerda y le, como dicen, la plaza la trae aquí a Triple H. Yo destaco de Triple H su profesionalidad, porque terminó un combate con un cuádriceps roto y acaba un combate, y más siendo una persona de importancia y relevancia en un combate de esta magnitud con la tráquea metida en el pecho, y eso demuestra que tiene pasión y dedicación, no como Sin Cara, que recuerdo que en un Raw le fracturaron un poco el dedo con Alberto del Río y dejó de pelear solo porque le dolía un dedo. Aquí se ve la diferencia entre que...
Estás on fire con Sin Cara.
Hombre, sí, el pobrecillo le echa la cruz. Y bueno, a Rob Van Dam, después de hacer este spot, pues intenta seguir dominando, pero, o sea, se levanta justo después y Booker T lo elimina muy frío con una dropkick desde la tercera cuerda. Esto al público abuchea. Yo mismo abucheo en mi casa, porque Rob Van Dam estaba haciendo lo mejor del combate y lo eliminan tan frío de golpe que es una pena. Kane entra como un buen Monster Heel, dominando y controlando en todo momento, rompe el famoso cristal antibalas, que no anticuerpos, como bien puntualiza Alessandro, y el público se vuelve muy loco porque pensaban que era antibalas, y cuando ven que se rompe, pues yo creo que entre pensar cómo está rompiendo con antibalas y la vistosidad del move queda bastante bien, y Kane pues controla dominando, le hace su choque en lana a Booker T ayer, y pero Jericho le hace la choque en lana a Booker T, pero Jericho le roba la eliminación con este Lion Soul, y Chris Jericho poco a poco, que lleva unos minutos desvanecido, igual que Triple H, empieza a despuntar, y Booker T es eliminado muy pronto y tiene una actuación para el olvido. Yo creo que de los 6, Booker T fue el que peor lució, apenas hizo nada, y yo creo que para eliminar a Rob Van Dam así, se podía haber quedado en su casa. Y pese a que me guste la llegada de Kane y que esté dominando como buen Monster Heel, ralentiza todo el combate, las cosas como decirlo, esta fase de la parte central del combate se hizo un poco lenta. Domina, y entre que domina mucho, Jericho está poco activo y Triple H está medio muerto en el suelo, pues el combate pide a gritos la entrada de Son, y el público lo sabe y empieza a cantar por su nombre cuando el ritmo baja, incluso antes de que se haga la cuenta regresiva de 10, y cuando sale, pues totalmente el público se vuelve loco, la cosa vuelve a tener más ritmo, pero no le dura mucho este control, ya que Kane vuelve a azotarlo y le acepta una chokerland bastante fea y lenta. A mí me gusta que la chokerland sea alta y vistosa, pero por aquel entonces la hacía un poco más lento, pero no lento demostrando que tiene su fuerza, no sé, la vi bastante fea la verdad, y lo que me parece una tontería es que le hace el chokerland a Son, el chokerland a Triple H, y en vez de buscar la cuenta, pues se la quiere hacer a todo y luego busca un tombstone que le acaba costando la eliminación con una super kill. Ya digo, no me gusta esto de que eliminaran a Kane tan pronto, pero bueno, estaba ralentizando el combate, y bueno, Jericho vuelve a robarse la eliminación con un amplísimo Lion Soul, que yo pensaba que iba a saltar hasta el otro lado del ring, pero se va al lado que está más lejos para que quede más vistoso, y aquí Jericho ya empieza a controlar el combate, se demuestra con más confianza y perfecto, y por fin empieza a lucir de una manera dominante ante un lastimado Son que le estaban castigando la espalda, como nos ven de llegar en todo momento, y a un muerto Triple H. Estos dos se vuelven a aliar, Triple H y Jericho, como al principio del combate, pero esta vez para destrozar a Son. Y Son intenta hacer amagos de combat, pero no puede. Y entonces, igual que pasaba con Mysterio antes, hace el rol de underdog, que se está siendo dominado, empieza a sangrar. Brutal cuando Jericho le empieza a dar en la cabeza y le empieza a gritar sangra, sangra. La verdad es que le añade mucho dramatismo al combate. Y conforme a Son va recibiendo la paliza, el público se va levantando y él consigue un gran hit. La triple amenaza, esta pequeña que tenemos al final, me parece que tiene un ambiente perfecto, con todos agotados, sangrando, dejándose la piel por ganar, y vemos que poco a poco vamos llegando al punto clave. Yo creo que fue una de las mejores secciones del combate. Finalmente, la alianza entre Triple H y Jericho, como era de esperar, no dura mucho y se acaba rompiendo, y ya pues empieza una batalla de heel, porque los dos quieren eliminar a Son. Entonces pues ahora que ellos se pelean, esto aprovecha Son Michael y empieza un duelo épico entre los tres, con Son teniendo buenas secuencias con Y2J, y sobre todo volvemos a ver cómo vuelven a romper un cristal que queda brutal. La psicología entre ambos es bastante buena. A Triple H luce como un heel dominante en todo momento, demostrando este ansia y este odio que tiene por ganar, y HBK por su parte pues busca hacer cada un control move y los combat, sobre todo destaco este elbow, este la tercera cuerda, y luego al final mucho falso final, dramatismo que me gusta para estos combates, para que la victoria de Son finalmente sea algo visto como algo muy épico. El público hace la victoria de Son algo genial, el momento es perfecto por el regreso de Son, su segundo combate después de la lesión de espalda, el ambiente en el Garden, los papelitos de colores que llueven, que si era el debut de Elimination Chamber o si no el fantástico trabajo de J.J.R. en comentarios, como siempre vendiéndolo épico. Yo creo que hace del final del combate una cosa mucho más espectacular. En líneas generales, un genial main event, todos lucen bien menos Booker T. La parte central del combate, como he ido comentando, luce un poco lenta por este dominio de Kane, pero el inicio es muy bueno. Rob Van Dam tiene una actuación superlativa, de las mejores en su carrera como parte del roster de la WWE. Triple H hizo poco por este problema en la tráquea, pero fue clave en el final, de este dramatismo, esta psicología en el ring que es tan buena. HBK estuvo muy over en todo momento, y también está con Rob Van Dam, ver quién es la estrella de este combate, porque esta victoria final hace que el combate sea mucho más bello. Y Y2J pues realiza también a la perfección su rol. Al principio hace poco, pero demuestra tener buena química con Son y hace también su papel de heel bueno. Kane domina, como ven, Monster Heel, y yo creo que este combate es el broche de oro para que el show pase a ser algo bueno, algo sobresaliente, y para que sea recordado, como he dicho al inicio, como uno de los mejores Survivor Series de todos los tiempos, y para mí la segunda mejor Elimination Chamber después de la de New Year Revolution 2005, porque si bien la de 2005 fue para mí técnicamente mejor, esta yo creo que podemos decir que es mucho más épica, por lo que digo, ser la primera, el Garden, y sobre todo este momento final con la victoria de Son, que entre el momento, el público, el escenario, y sobre todo vuelvo a recalcar, ese que soy pesado, el trabajo de Jim Ross en comentarios, ahí me puso la piel de gallina y me dejó, como digo, un show con muy muy buen sabor de boca.
Sí, muy bueno la verdad, y algo, un detalle que me gustó mucho, me parece el detalle más cuidado del combate, es el hecho de que Jericho eliminara a dos con el Iron Salt y al aplicarlo a Shawn Michaels fuera un falso final, ¿no? Esto se trabajó muy bien a lo largo del combate para ese momento que sería muy importante después. Y también, bueno, hay que destacar esto del cristal antibalas, ¿no? Que al parecer si te pones detrás de ese cristal, pues si te disparan estás a salvo, pero si viene Goldberg y te patea la pared esa, pues estás en problemas, ¿no? Pero es una cosa curiosa. Ya para hablar de en sentido general del evento, conversaba ayer con mi amigo André, lo obligué a ver este show para que escuchara el podcast, un saludo para él, y conversábamos, algo que nos pareció a los dos fue que este show es sobresaliente porque es un show de variedades, es decir, ningún combate es similar a otro en la cartelera, cada uno tiene su universo cerrado, ¿no? Cada uno tiene algo que ofrecer que es distinto a los demás, y eso fue algo que me parece que hace un show que sea muy, muy completo, muy, muy redondo al final cuando vemos el balance de todo lo visto esta noche.
Sí, el show, como dices, tiene a muchas variedades diferentes. Encontramos un combate de eliminación con mesas, un combate hardcore de mujeres, una triple amenaza por eliminación por pareja, la primera Elimination Chamber, combates por el campeonato también, el peso crucero y un combate por el campeonato mundial con sus tours. Cada combate tuvo su rol, lo ejecutaron a la perfección, tuvieron sus cosas interesantes, su historia, y si bien los combates, más allá del main event, no fueron sobresalientes ni nada espectacular, destacando sobre todo el combate en parejas y, como hemos dicho, lo entretenido que estuvo el campeonato de la WWE, pero a fin de cuentas no fue ningún combate que diga, uff, qué combate tan bueno. Pero yo creo que el tema de que el show siguiera una línea ascendente, con combates muy entretenidos, y como digo, acabar con esta guinda para este pastel, como fue la Elimination Chamber, que sí que fue excelente en este caso, y para mí, de los mejores combates que he visto, hizo que el show sea sobresaliente, de nota, de los mejores Super Bowl series que hemos visto, yo creo, y recomiendo a todo el mundo que lo vea, y más teniendo un Super Bowl series dentro de 2 semanas, porque como digo, show muy recomendable, combates muy buenos, yo aseguro que pasaréis un buen rato si lo veis.
Bien, cerramos esta conversación sobre Survivor Series 2002. Ha sido un gran show, le hemos dado nuestro aprobado con creces. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de temas de actualidad, empezando con el tema de WWE Network. Quiero hablar un poco de este tema antes de darte la palabra. Colgué en Solo Wrestling la noticia de cómo se había desenvuelto WWE Network en el último periodo económico de WWE, con estos números que son un poco decepcionantes. Y al leer los comentarios, porque me puse a leer comentarios de la gente en esa nota, eso no es por fastidiar a nadie ni meterme con nadie, pero algo que me di cuenta fue que la gente hablaba acerca de sí, que no vale la pena, que solo los pay-per-views, que no me gustaría tenerlo, ¿no? La gente que no lo tiene. Y yo, pues, yo estoy seguro de que mucha de esa gente no sabe realmente qué hay dentro de la WWE Network, y no los culpo a ellos, sino que es culpa completamente de la empresa. Porque si nos fijamos en cómo WWE ha ido promocionando su producto de WWE Network, ¿qué es lo que más se ha dicho del producto? El precio. Todo lo que nos disparan en cada programa que tienen de Raw, SmackDown y los pay-per-views mismos es cuesta $9.99, que $9.99, hay una canción de $9.99, y eso me parece muy bien. El precio es un muy buen precio, es uno de los puntos más fuertes del producto, pero no sé si sea solo yo, ¿no? O sea, tal vez es una excentricidad de mi parte, pero cuando yo voy a comprar algo, primero me preocupo de qué es y luego pienso en cuánto cuesta, ¿no? Entonces, si no sé qué cosa es lo que me están vendiendo, no puedo interesarme. Es más, la mayoría de gente que ve los programas de Raw, SmackDown, son fanáticos que son casuales, no son los hardcores. Los hardcores ya saben de qué va la network, han visto la conferencia de prensa de inicio de año, seguramente se han informado de qué es, y en base a eso han decidido si van a comprarla o no. En cambio, pues hay gente que no sabe de qué se trata, y solo ven este anuncio de $9.99, no saben qué cosas se encontrarán adentro y si les puede atraer o no. Es más, en mi caso, cuando contraté la network, la mayoría del contenido que veo y que es lo que más me gusta, lo descubrí una vez dentro, navegando, porque no sabía que estaba ahí. Estoy hablando de cosas como algunos documentales que antes estuvieron en DVD, o colecciones antiguas de Legends of Wrestling, o los Clash of the Champions, o este tipo de cosas. Hay Raws de los 90s, hay SmackDowns de los años 2000. Eso no se dice en televisión, no se promociona. Y es una cosa que a mí me fastidia mucho, porque hay mucha gente que no sabe realmente lo que hay dentro de la network y que en base a eso dice que no vale la pena y decide no contratarla. Y otra cosa que me fastidia mucho es que cuando sí se habla del contenido en televisión, se menciona, por ejemplo, algunos dirán, claro, sabemos que hay el Monday Night War o otro documental que han promocionado por ahí, pero ¿cuál es el problema? Para la gente que no sabe, como estoy diciendo, de qué va la network, le dicen, sí, justo después de Raw pasamos esto en la network, ¿no? Hay este de Monday Night Wars, o mañana a tal hora hay otro programa, ¿no? Entonces, la gente seguramente pensará que es algo que tienen que estar atentos a la hora en la que se transmite el programa para verlo, y no están promocionando el hecho de que es un servicio de video on demand, es decir, que se llena una biblioteca y que pasado un tiempo puedes verlo cuando a ti mejor te parezca, ¿no? Entonces, es un enfoque de marketeo que es muy, muy incompleto. Pienso que están enfocándolo por lados equivocados. Y bueno, antes de continuar con mi gran rajada de WWE Network, te dejo la palabra un momento para que nos digas qué te parece a ti.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el principal fallo es, si tú creas un nuevo producto, y más teniendo en cuenta en el mundo del wrestling, que como dices, la mayoría de audiencia por televisión son los aficionados casuales que quieren verlo por entretenerse, visto estar con Raw lo ven 3 o 4 millones de personas, aunque eran 4 de hace muy bastante tiempo, y un pay-per-view luego lo compraban 200, 300 mil personas, siendo generoso, deja claro que el que quiere ver lo que es el wrestling es muy poca gente, y lo que verdaderamente su verdadera cantidad de televidentes son casuales. Y lo que debería hacer es, a ver, con la network, este error en el marketing era explicar todo, todo, pero no en una conferencia de prensa que lo vean unos pocos. Le saques, le dedicas un segmento en Raw, lo repites si quieres 20 veces en tu programación semanal, pero lo dices. Dices que va a tener una promoción en directo, que puedes ver en Steam, Main Event, pero además promocionan toda la cantidad de vídeo y contenido bajo demanda que tienes, porque la verdad es que es fantástico. Promociona que puedes verlo cuando quieras el vídeo, que lo puedes pausar, que no necesitas verlo en directo, que tienes documentales que hay en DVD para que la gente no los compre, que hace una serie de reportajes, tienes shows de todos los años, de todas las empresas. Promociona eso para que la gente le despierte interés, y luego cuando tengas ya a un grupo de personas con el gancho, le sueltas el precio tan barato y van a decir, madre mía, con lo que me estás ofreciendo un precio tan barato, pues coge mi dinero que lo compro. Pero no, lo que hacen primero es decir el precio, la gente se acaba cansando y prácticamente pues no promocionan su contenido. Yo creo que la verdad que la gente que lo critica sin haberla probado es que, como decimos, no la conoce por este problema, porque yo una vez que la probé me pareció fantástica. Yo tampoco sabía bastante bien, sabía que tenía los pay-per-view antiguos, que tenía alguna programación diaria, pero cuando descubrí todo el contenido bajo demanda, cuando te pones el primer día a navegar por todos los menús y secciones que tiene, te quedas pues bastante fascinado, porque puedes ver cualquier cosa, que si tiene WWE Countdown, tiene la Monday Night War, tiene los mejores combates de WrestleMania, luego tiene cosas de WCW, de ECW, como digo, documentales, tiene cosas muy interesantes que la verdad cualquier fan se podría tirar la vida y horas ahí viendo y no se cansaría, porque la verdad están las cosas muy buenas. Por eso, a mí me parece fantástica. Yo creo que la gente le tendría que dar una oportunidad, pero también darle un palo a los oficiales de marketing de la empresa por no haber posicionado su producto antes de dar el follón con el precio y ponerlo a la venta.
Claro, porque diciendo qué cosa es lo que hay, dando todo este bagaje de cosas que puedes encontrarte ahí, a alguien que esté viendo el programa en televisión y que escuche eso, pues le interesarán diferentes cosas, ¿no? Y puedes engancharlo por diferentes modos, diferentes... cada cosa que hay dentro de la network puede engancharlo de diferente manera. Y otra cosa de la que quería conversar era que ahora, hablando de Latinoamérica, ha llegado Raw en directo a Fox Sports 2. Y pues es lo mismo aquí. Los comentaristas dicen, por ejemplo, estamos hablando de un Raw, se dice ya este combate es para Survivor Series, que se puede ver por $9.99. Pero no dicen en qué consiste la network, cómo te puedes inscribir. Y es un público que yo estoy completamente seguro de que hay mucha gente aquí en Latinoamérica que dejó de ver WWE hace algún tiempo, y ahora que lo ven en Fox Sports, pues les llama la atención volverlo a ver. Dice, oh, veía esto hace tiempo. Ahora que está en Fox, tal vez lo pueda seguir de nuevo, ¿no? Y esta gente pues llega recién, porque esto de Raw es hace un mes que está ahora en Fox Sports, lo ve y pues se encuentra con esta promoción de $9.99 y no sabe, en absoluto no sabe qué es. Y esto es un problema. Si quieres enganchar a gente, vemos que las compras internacionales han sido muy bajas. Hay que tener campañas que sean personalizadas para cada país en el que te promocionas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, escuché hace poco, me comentaron en Twitter, que en Europa, por ejemplo, no se puede bajar la aplicación de WWE Network para PlayStation. No sé por qué será eso. Y pues es una cosa que para esos mercados habría que tener una especie de campaña publicitaria personalizada en la que la gente pudiera saber exactamente cómo conseguir la network, cómo verla, si les conviene o no, qué contenido hay. Y pues es una cosa que, como decimos, hay un fallo en el marketing, y esperemos que eso se solucione de cara al próximo periodo económico. Y ahora con esto de la network, que va a ser gratis por noviembre, esperemos que funcione un poco mejor.
Sí, yo creo que es un acierto esto de que pongan el mes gratis, porque así que la mayoría de gente se animará y podrá, como decimos, descubrir todo el contenido que tiene, y más teniendo su web serie a final de mes, volviendo a tener, darle relevancia al evento, podrá descubrir, como digo, todos los contenidos que hay, y yo creo que muchos renovarán la suscripción porque verán que realmente merece la pena. Lo que dices de la publicidad es verdad, porque los aficionados nuevos que empiezan a ver, están un lunes viendo y dicen, oh, me hacía tiempo que no veía la WWE, y ven lo del 9.99, pues no saben por qué. Y si ven que le promocionan su nueva serie por ese precio, pues dicen, muy bien, le habrán bajado el precio a los pay-per-view. Pero si no le explican lo que es, como dices, genera cierta confusión. Y referente a lo de PlayStation en Europa, yo también, la Network la contraté sobre todo por el tema de que pudiera verla en mi Xbox, porque está muy bien verla en el móvil o en el ordenador, pero lo que realmente da gusto es ponerte con la Xbox en tu salón, una televisión grande, y disfrutar del contenido bien. Y yo fui a descargar y tampoco estaba. Y la cosa es que no tiene habilitado, si estás registrado con una cuenta, por ejemplo, de un país europeo, y la buscas en el bazar de aplicaciones, no la encuentras. Lo que tienes que hacer es en tu perfil de usuario, se lo digo por si quieres hacerlo, pones en tu perfil o te creas una cuenta en la que digas que tu residencia es Estados Unidos, y en el momento en el que dices que estás en Estados Unidos, ya cuando te metes en el bazar a buscarla, sí está la aplicación y puedes descargarla y funciona perfectamente. Esto también creo que es un fallo, porque esto lo podemos saber unos cuantos, la mayoría de gente que conozco lo sabe, pero porque somos, como decimos, fan o más hardcore, que estamos más viendo esto, pero para un niño, un chaval joven, casual, que esté viéndolo y se la quiera descargar y vea que no está, pues se va a pensar que la han estafado y que realmente la aplicación no está en su país, como le decía.
Esperemos que mejoren las cosas, especialmente porque, bueno, en mi caso al menos, no quisiera que la network fuera un fracaso y que decidieran cortarla, porque a mí me gusta mucho el servicio, lo disfruto mucho. Y es más, creo que ya no lo podrían hacer porque su negocio de pay-per-views lo han matado, ¿no? Con esto de $9.99 que ahora se ofrece a tan bajo precio, volver al precio anterior no saldría rentable. Y por eso esperemos que WWE no pierda dinero y que siga funcionando de la mejor manera.
Sí, como dices, si ahora cogen y después ofrece pay-per-view $9.99, imagínate que cerraran, Dios no lo quiera, y vuelva al negocio del pay-per-view, lo primero es que va a tener a las distribuidoras cabreadas. Y en el momento que quiera ofrecer un pay-per-view, no sé cuánto el precio estaría por allá, pero ponle $25 o $30, pues la gente no lo va a comprar, porque si lo tenía aparato antes, ¿por qué voy a tener que pagar más ahora? Y como dices, ojalá no lo cierren, porque yo también estoy muy contento con el servicio, prácticamente todos los días, o sobre siempre, cada dos o tres días siempre ojeo algo, voy buscando algún combate suelto por ahí, algún documental, y la verdad es un gran servicio, y espero con el tema este del mes gratis, y a ver si por fin la abrieran en Reino Unido, que he visto que han vuelto a tener problemas, no sé por qué, será que la señal ahí es diferente o algo, pero ojalá en los siguientes informes trimestrales los suscriptores se estén en torno por fin al millón para que sea rentable. Y ojalá la network dure mucho más tiempo y la gente que no la tiene descubra lo fantástica y maravillosa que es.
Ryback ha vuelto ahora después de un tiempo que estuvo lesionado y el público lo ha recibido muy bien. Ha vuelto como babyface, ha recuperado su catchphrase de Feed Me More y al parecer han apretado el botón de reinicio con Ryback y van a intentar darle ese push que en algún momento le dieron hace algunos años, pero que se cortó por esto de querer tener que saltar al main event ante la lesión de John Cena. Y a ver, ¿Cómo ves esto de Ryback y su posibilidad de conseguir algo grande ahora con su regreso?
Yo siempre fui fan de Ryback, no era de Keith Sheffield en NXT en la primera temporada que sacaron, pero cuando volvió con el personaje de Ryback, la verdad es que me pareció interesante. Ha trabajado bastante en el ring y aunque parezca mentira por la cantidad de squashes que ha hecho en su carrera, sabe dar combates interesantes porque allá por 2013-2012... tuvo un combate con Daniel Bryan y con John Cena que demostró que también puede dar combates interesantes más allá de hacer sus dos movimientos principales como hacía en antaño Goldberg. Y la verdad, yo espero que de una vez por todas lo lleven los creativos en la buena dirección y se pueda establecer como un babyface importante en el midcard, porque como decimos, en 2012 poco a poco fue creciendo, pero el error fue ponerlo tanto squash y de repente por la lesión de Cena lo pusieron de golpe y sopetón sin haber tenido una rivalidad de peso, como por ejemplo hacen con Rusev, que la han ido subiendo poco a poco, cuidando más. Lo pusieron en un main event con Pan y encima lo tuvieron que poner a perder porque obviamente no iban a hacer que Pan perdiera su reinado, y más luego viniendo de Rock fue un cúmulo de cosas que hizo que fuera todo un error y que al final lo hicieran heel, pero su periodo de heel tampoco es que tuviera especial impacto. Ya lo pusieron con Ray Basel, con Heyman, y bueno, fue totalmente fatal y un cúmulo de, como digo, de desgracia el buqueo en su primera época como Ryback. Ahora parece que, como dicen, lo han reiniciado por completo y quieren empezar de nuevo, y lo que me sorprendió y me agradó, me gustó mucho, es que el público volviera a cantar el Feed Me More, y sobre todo, digamos, dos semanas y de momento ni rastro de cánticos de Goldberg, gracias a Dios. Tan solo a algún tonto que se oye de fondo, pero no le sigue. Por fin, ojalá no se lo cante, porque esto la verdad fastidiaba mucho y odio este tipo de público que se hace el graciosillo y lo que hace es fastidiar el trabajo de un luchador que quiere hacerlo bien. Como digo, ojalá lo lleven bien. De momento llevamos dos semanas y parece que lo vuelven a los squashes, pero espero que lo metan en el equipo de Cena en Super Bowl Series, tenga un papel importante y que eso, que sea algo destacado, pero en el midcard con paciencia, combates que tengan su rivalidad detrás y por favor que no lo suban de golpe y sopetón al main event, porque lo que no quiero es volver a tenerlo lloveando con Curtis Axel.
Sí, bueno, Ryback, a ver si logra crecer de manera orgánica, ¿no? A diferencia de Goldberg, me parece que Ryback es un tipo que está más relacionado con el mundo del wrestling, tiene más conocimiento de cómo funciona el negocio, y pues esperemos que con el tiempo pueda dar un combate, o pueda establecerse como un luchador importante. Combates buenos ha dado, como mencionabas, con John Cena, con Daniel Bryan, le vi un combatazo alguna vez con Sheamus también en un SmackDown, y es un tipo completamente capaz de llegar a algo muy importante. Y veremos cómo lo llevan, y estos squashes continuarán por un tiempo hasta que consiga una rivalidad que sea de peso, y preferiría no verlo en el equipo Cena porque significaría que en algún momento tendrían que eliminarlo o algo, ¿no? Preferiría que no, igual lo mismo con Rusev ahora que le han ofrecido un puesto en la autoridad en ese equipo de Super Bowl Series, preferiría que no, pero veremos qué hacen. Y bueno, yo personalmente espero muchas cosas de Ryback y habrá que tenerle esperanza.
Yo le tengo mucha fe puesta y digo lo del equipo Cena porque es lo que veo ahora. Porque si no lo mete en el equipo Cena, ¿dónde lo va a meter? O sea, no lo veo otra parte del card, ninguna rivalidad donde pueda ponerlo para que luzca de una manera buena, más allá de un squash sencillo. Yo creo que estaría bien y podrían hacer algún tipo de cosa para que lo eliminaran sin querer o de alguna manera así para empezar una rivalidad con alguien del equipo de The Authority o algo. Y como dice a Ryback, es muy diferente a Goldberg porque Goldberg no le da miedo a reconocerlo, sobre todo. También lo vi en el último documental de The Monday Night War, en el que hablaban de él, que él decía que él le gustaba el fútbol, era jugador de fútbol americano, no tenía ni idea de lucha libre, y llegó para cobrar su sueldo, y ya está, no le interesaba nada, y demostró que no era nada en el ring, que ha quedado humillado alguna vez con el combate con William Regal que tuvo en Nitro. Goldberg, por su parte, sí sabe de este negocio, tiene pasión, le gusta, sabe pelear y sobre todo, lo que le veo es mucha humildad, no tiene prisa por triunfar y ojalá llegue a hacer algo importante dentro de la empresa del próximo año.
Eso mismo. Y bueno, pasamos a otro tema caliente también, que es la supuesta firma de Kurt Angle, otra vez con TNA, en el que sería su último contrato en su carrera. Ahora te dejo el espacio libre a ti para que puedas destruir con toda tu furia toda esta situación de Kurt Angle en TNA.
Pues sí, la situación de Kurt Angle pues estuvo bastante en el aire. Llevo informando de todas las últimas noticias que salen en Solo Wrestling desde hará un par de meses sobre Kurt y la gente se vuelve loca preguntándome qué pasa, si se queda, se va a WWE, que se va con Jarrett, se queda en TNA, con DC, se va al cine. Bueno, al principio parecía claro, se le acabó contrato y él mismo especuló en verano que iba a hacer un anuncio importante, su último contrato iba a ser el último en su carrera, que soñaba con pelear en WWE, que no era su decisión de Vince, y todo apuntaba a que iba a acabar volviendo a la que fue su casa, allá antes de 2006, que se fuera a TNA, y yo, pues la verdad, como gran fan de Kurt Angle, como fanboy, diría, para qué negarlo de él, pues estaba totalmente feliz de que regresara, porque yo lo dije, si en el Royal Rumble o cualquier evento el año que viene yo volví a escuchar Metal en un evento de WWE, me voy a morir tranquilo, eso iba a ser un placer, aunque ya esté más lastimado y tenga muchos problemas, si lo ponían con un rival interesante, te puede dar algún combate, no de gran nivel como daba antiguamente, pero algo más o menos bien, como hizo con Bobby Roode el año pasado en TNA, y yo pues con mi hype, mi ilusión, digo, está cantadísimo, ya está fuera de la empresa, solo tienen que llegar al acuerdo, nada, está hecho. Y de repente uno se levanta y lee, que según informaba el Observer, que Triple H le había ofrecido un contrato a tiempo completo porque sabía que él no quería eso y era como una manera educada de decir que no estaban interesados, porque dicen que no tiene físico, que no le interesa un part-timer, y yo digo, en el Road to WrestleMania, no me digas que no te interesa un part-timer porque es cuando más fichas, miras de Batista, miras de Brock, miras de Rock, pues es que es lo que suele acostumbran a fichar, y yo creo que fue un error porque si hubieran traído a Kurt, y no me digas que no tienen buen físico, vale que está muy lastimado, pero se volvió a operar sin necesitarlo realmente para estar en forma porque él soñaba. Yo creo que él tenía fe de que Vince le iba a dar la oportunidad de retirarse en su casa después de todo lo que habían sido juntos. Yo creo que está claro que va a ser Hall of Famer cuando se retire en la WWE. Y me sorprendió mucho porque, como digo, puede regresar en el Road to WrestleMania, no aparecer mucho, solo en pay-per-view, algún contraevento, tiene alguna rivalidad y puede tener su último gran combate en WrestleMania, que no te iba a pedir ser main eventer. Cuando está en el Midcard y dar un buen combate, él se conforma porque le gusta mucho esto y no te iba a quitar protagonismo. Yo creo que al revés, los fans iban a estar muy contentos de verlo de nuevo y podría haber sido un incentivo más de cara a WrestleMania 31, mejor que traerte a The Rock de nuevo, que Kurt Angle, aunque esté más lastimado, seguro que tiene más cardio y pelea mejor que Rock. Pero bueno, se va en cuestión de gusto. Y ahora, pues, ante la negativa WWE, que ahora parece que tajantemente no lo quieren, pues tiene y aprovecha, y como parece que está claro que van a renovar por televisión, a firmar con WGN, que creo que se llamaba así la cadena de televisión que iba a firmar, pues van a ofrecerle un contrato a tiempo parcial a Kurt, que es lo que él quiere, porque quiere algo a tiempo parcial para no sacrificarse mucho en el ring y poder empezar su carrera cinematográfica, que es lo que está interesado, que ya hemos visto alguna película, quiere darle más peso a esto, y un contrato de unos 12-18 meses, que si finalmente se acaba cumpliendo, que yo creo que será oficial esta semana o la próxima, tan pronto hará a la par su anuncio de renovación con el de televisión, pues finalmente acabará en TNA, se retirará ahí porque ahora sí que será muy mayor, quizá tenga algún combate bueno, será una retirada emotiva por todos los años que lleva en TNA y lo importante que ha sido para esa empresa, pero yo creo que no será nada comparado a lo que hubiera sido volver a WWE y retirarse en un WrestleMania, aunque fuera en el Midcard, pero yo creo que eso pues hubiera sido un área mucho más grande, mucho más impacto. Yo creo que al propio Kurt, y yo como aficionado, y conozco mucha gente que también ha aficionado a la WWE, le hubiera gustado, le hubiera parecido emotivo verlo de nuevo pelear por última vez en la WWE. Bueno, vemos que finalmente pues no será así.
Sí, es una lástima, y parece que lo que es lo principal aquí es el hecho de que en WWE no se ha olvidado de cómo Kurt Angle se fue en 2006, ¿no? Con esto de que estaba lesionado y de pronto apareció en la otra empresa. Es algo que al parecer no se ha olvidado, y eso hace que la empresa, primero, no quiera tenerlo, segundo, le ofrezca un contrato que sabe que no va a aceptar. Es una lástima ante la posibilidad que teníamos de verlo en un Road to WrestleMania, de ver algo, un retiro que para él sea por todo lo alto, y pues esto quedaría en el aire por ahora, ¿no? Es bastante probable que no vaya a suceder. Y bueno, por el lado positivo, al menos Kurt tendrá el tiempo para dedicarse a sus otros proyectos, para estar más tranquilo, porque obviamente el contrato de tiempo completo no lo va a aceptar porque no puede. Y pues veremos qué pasa con Kurt Angle, especialmente relacionado con el tema de TNA y la televisión. Así quedan las cosas por el momento con Kurt, a la espera de lo que pasará.
Sí, una auténtica pena, pero yo, vale que saliera como saliera, pero mira, Brock también salió como salió con el tema de en WrestleMania 20, y lo recontrataron y le ofrecen una millonada que le ofrecen por aparición y no les duele nada con todas las pérdidas que tiene. Yo creo que Kurt hubiera pedido su suma de dinero, pero tampoco hubiera pedido nada elevado, porque es que hubiera sido muy bonito verlo de nuevo sobre el ring, porque la WWE está haciendo uso de esta memoria selectiva que acostumbra y no se acuerdan de lo que ha sido Kurt en la empresa. Kurt llegó como medallista olímpico, con un super push, ganando dos veces el campeonato mundial en apenas 2 años de su debut. Parte importante en la Attitude, en la Ruthless Aggression, era de los mayores estandartes. Cuando salió de la empresa, era de los mejores, por no decir el mejor luchador que tenía en su roster. Campeón mundial por pareja, intercontinental, europeo, eurocontinental, el primero de la historia. Campeón Grand Slam, King of the Ring. Es que ha dado mucho por la empresa. Y como digo, me fastidia el no poder verlo de nuevo subirse a un ring en WWE. Pero bueno, como dices, poder hacer lo que quiere, que te dedicas al mundo del cine y poder retirarse en TNA, que también ha sido su casa durante muchos años, y de la manera que él quiere, con un contrato a tiempo parcial, para no lastimarse del todo y poder tener un retiro digno.
Bueno, para terminar con esto, vamos a hablar del último tema, que es el debut de Lucha Underground en el Rey Network, que tiene un enfoque muy diferente de producto, con un estilo cinematográfico en sus segmentos, en su forma de enfocar las storylines, con gente importante en el roster como Johnny Mundo o Prince Puma, que no sabemos quién será. Y pues es un producto muy interesante que está empezando recién y veremos cómo evoluciona. ¿Qué te ha parecido estos dos primeros episodios de Lucha Underground?
Yo la verdad es que con Lucha Underground tenía mucho hype detrás, porque viendo el roster y las entrevistas que hacían, viendo que estaba conocido como Morrison, mi queridísimo ya Ricochet, Matt Striker en comentarios, el enfoque de wrestling que le querían dar, y viendo a Robert Rodríguez de productor, que es un hombre de renombre dentro del negocio del cine, y la verdad es que tenía muchas ganas, y digo, a lo mejor quizás mi hype muera con el primer episodio, pero me pareció fascinante, sobre todo porque en una época en la que ya hemos comentado en algún podcast que no es una cosa normal que vaya a salir una empresa de wrestling en televisión nacional, pues el Rey Network, que es una cadena de pago dentro de un paquete de canales de pago, pues se la ha jugado, por así decirlo, en ofrecer este tipo de producto, y no tiene problema porque al ser una cadena privada pues tampoco le importa tanto la audiencia, aunque tuvo buenos números, las cosas como son, pero sobre todo es un producto fresco, innovador, diferente, una calidad en el ring bastante buena, luchadores interesantes, al estilo mexicano, peleas entre hombres y mujeres que siempre son interesantes de ver, que no estamos acostumbrados a ver en televisión, sobre todo lo vemos en indie, mucha calidad, y sobre todo destacar que es una fusión entre serie y lucha libre, porque los segmentos de backstage, si les voy a llamar esos segmentos de backstage, son de auténtica película, esos planos, esos enfoques, ese dramatismo con su hasta banda sonora de fondo, quedan geniales, y la producción sobre es lo más destacable, esos ángulos de cámara, los combates quedan espectaculares, panorámicas desde arriba, cómo se ve el templo, el público latino sobre todo ahí en Los Ángeles está muy activo. He leído comentarios de gente que dicen que tiene toda la pinta de que sea tipo plató de televisión y les digan cuándo aplaudir, qué cantar, cuándo buchear, y sí,
La verdad que sí, no lo dudo, ¿eh? Yo también tuve esa impresión cuando vi al público ahí metido.
Sí, yo también lo pensé en el último episodio con el tema de Chavo, cuando empezaron a hacer un cántico muy rápido, pero la verdad, aunque no sea esporádico, me da igual, porque te añade todo el mundo sabe que un buen público siempre es un dato positivo para un show y siempre hace que sea más agradable de ver, y la verdad es que queda bastante bueno, sea como digo, improvisado o no, y vuelvo a recalcar la idea de que es un producto fresco, y sus dos primeros episodios me han parecido muy buenos. A Johnny Mundo y Prince Puma impresionando en su main event y también en su combate por parejas. Me encanta la figura de Darío Cueto, este jefe español tan mal, mezquino, tan rico con su dinero que hace lo que quiere. He leído muchas reviews americanas que no están a favor de él como figura de autoridad, pero a mí, será, no sé, por la familiaridad del público del personaje latino, pues me gusta bastante y me parece muy real ver de vuelta a Big Rick y Sigel Jackson, sobre todo su escena en el episodio de ayer cuando está fumando un puro, queda bastante chulo. Y yo digo que el programa me gusta tanto porque Chavo Guerrero, que lo he comentado antes, que no es que sea nada del otro mundo y es raro ver hacer algo bueno, en el último episodio Chavo Guerrero lució mejor que en toda su carrera. Chavo Guerrero tuvo un combate interesante de mixto y fue visto como un face muy importante dentro de la empresa, y de repente tiene un segmento para terminar el programa fantástico con silletazos a la cabeza hasta mujeres, a Blue Demon, a Mil Muertes, que quedó bastante brutal, golpeando a Blue Demon Jr. incluso cuando se lo estaban llevando en camilla, y un cierre de programa perfecto, como digo, Chavo Guerrero, y lucir bien en la misma frase que hago poco probable. Por lo que de momento estoy muy contento con este nuevo programa, se está convirtiendo en más sí todas las semanas para mí, por encima de DNA, que estoy bastante descontenta con ella últimamente, y esperemos que la cosa siga así y que graben más episodios de cara al futuro.
Sí, un show que para mí lo más destacado es que es completamente diferente a todo lo demás que hay en televisión actualmente. Estamos acostumbrados a ver a TNA, por ejemplo, seguir el molde que ha impuesto WWE en su producción de televisión, y en este caso es algo completamente distinto. Es un show que no se plantea hacer un show de wrestling nada más, de decir que es un deporte de verdad, hacernos creer que todo es cierto, sino que se ha enfocado en hacer una serie de televisión. No pretende nunca que creamos que es verdad todo lo que pasa, sino que es todo ficcional. Y los segmentos en backstage son increíbles en ese sentido. Algo que me gustó muchísimo, lo que más me ha gustado hasta ahora del programa es ese primer segmento en el que se presenta a Prince Puma siendo entrenado por Conan, que Conan habla acerca de su ascendencia, de los aztecas y de su tribu, y cómo lo descubrió. Lo vemos entrenando, lo vemos a Conan hablando, que Conan es grande en estos segmentos de backstage, y es algo que me gusta mucho, todo este ambiente de entre este ring que está dentro de este escenario pequeño, que es como una sensación de Fight Club, ¿no?, de esa película de Brad Pitt, y este tipo de, es como una lucha callejera, además de todo este ambiente alrededor de los aztecas y de toda la tradición de la lucha libre, es algo que llama mucho la atención. Lo que sí puedo criticar de lo que he visto hasta ahora es que, al menos me pareció en algunos combates, que hay mucho juego de cámara, ¿no? Es decir, se cambia demasiado la perspectiva, que es algo que a mí me saca un poco de la acción. Que, bueno, no creo que sea por el hecho de que la gente que trabaja en la producción no sea gente de wrestling, sino es me imagino que es más bien por el hecho de querer hacer que sea todo muy distinto, dar estas perspectivas cinematográficas, ¿no? Pero a veces es como tres cambios de cámara en una sola secuencia es demasiado, ¿no? Pero es cosa de acostumbrarse, supongo. Y en general un show que me parece que va avanzando muy bien. Darío Cueto me parece un buen jefe, me parece un buen actor, cuida muchos detalles en su actuación, en sus gestos, en su movimiento físico. He visto algo que me parece curioso, es que hay una versión en español, en Unimás, que se transmite los sábados, al mediodía me parece, y es como cuando se traduce una serie de televisión de las normales, ¿no? Es decir, los segmentos se graban de nuevo, pero en español, como el segmento de hablan Darío Cueto y Conan en backstage, que hablaron en inglés en la versión que vimos de El Rey, pero hablan completamente en español en la versión de Unimás. Es decir, hay este cuidado de tratarlo como una serie, que es algo que me parece muy interesante, ¿no? En lo creativo habrá que ver si es lógico, me imagino que será así por esto de que está inspirado en series, pero sí, un producto que llena muy bien la programación semanal de wrestling, que yo tengo más expectativa de verlo ahora mismo que TNA, hay que decir las cosas como son, y veremos hasta dónde va.
Sí, se está convirtiendo en mi programa favorito, lleva 2 semanas, y como digo, antes de ver el primer episodio, lo que tenía ganas era de ver lo que me ofrecía, lo que me promocionaban, que era algo fresco y diferente, y como hemos comentado los dos, es eso, algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados ahora mismo en el mundo de la lucha libre en televisión, y yo creo que es por eso por lo que da tanto que hablar y nos llama tanto la atención, porque uno está cansado de ver TNA y repetir la fórmula típica de WWE y lo demás que tienes para ver son sobre todo indies, y yo creo que esto es un buen complemento que recomiendo a todo el mundo ver. El tema del ángulo de cámara, yo como tú, el primer episodio, sobre todo con el ángulo de cámara desde encima del ring, cambiándolo tanto, me llegó hasta marear en algún momento que movieran tanto, pero en el segundo episodio, no sé si sería la costumbre o que lo cuidaron un poco más, me resultó mucho más cómodo de ver, y sobre todo en el opener por parejas con Chris Puma y Johnny Mundo, los ángulos de cámara sí que se cambiaron mucho, pero me pareció que le añadió más espectacularidad, porque sobre todo cuando Mundo hacía sus movimientos, sus patadas, sus giros en el aire, estos cambios de cámara te permitían ver perspectiva como si estuviera girando alrededor de él y le añadía espectacularidad. Yo creo que la cosa, como decimos, es acostumbrarse. De todas maneras, creo que lo irán cuidando poco a poco a futuros episodios. Hablando de Johnny Mundo, desde que se fue de WWE, Morrison tenía muchas ganas de verlo de nuevo con regularidad en televisión, y para mí Mundo ha demostrado que está a un nivel fantástico y es una alegría total verlo de nuevo pelear, porque es de los mejores en el negocio, lo digo sin ningún tapujo, me parece un excelente luchador. Y también destacar el trabajo de Matt Stryker en comentarios. Matt Stryker siempre me pareció un sabio en la WWE, porque era de los pocos que realmente conocían los nombres de los moves. Hasta Michael Cole se reía a veces de él cuando hacían pareja comentando de cómo nombraba algunos movimientos, que me pareció una semejante absurdez. Y aquí se nota que está mucho más suelto y liberado. Sus comentarios son muy buenos. Conan, a Vampiro, que no es que sea mucho de mi agrado, por otro lado, en comentarios, luce como buen complemento. Y Matt Stryker, yo creo que está haciendo un buen trabajo y se le nota mucho más a gusto que en WWE, porque aquí no le recortan y puede hacer su trabajo pues como le gusta. Y yo creo que los comentarios son algo importante para un show de lucha libre, y en el caso de lucha underground, pues son de un nivel bastante alto.
Hemos conversado sobre varios temas, pasando por Survivor Series 2002, hablando de temas de actualidad, y queda agradecer a Alejandro una vez más por estar aquí en el podcast. Volveremos seguramente muy pronto.
Un placer estar aquí como siempre, y hasta la próxima, y espero que le haya gustado a todos los oyentes.
Da igual quién seas,
de dónde vengas,
con trabajo duro nada es imposible.
Estaremos contigo,
somos un equipo.
Únete.
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 A la SWA.
Ahí estuvo Alejandro Jiménez, conseguimos agotar todos los temas que estaban en la agenda y por supuesto revisamos también Survivor Series 2002. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @alexibrafan. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urreale54. A Ras de Lona en Facebook, estamos en la dirección de correo arrasdelonapodcast@hotmail.com. Denle una mirada al artículo que escribí esta semana en solowrestling.com. Y ha sido un placer, como siempre, compartir este momento con ustedes. Volveremos la próxima semana a comentar un show de New Japan Pro Wrestling, el último gran show de New Japan Pro Wrestling en el año, Power Struggle, preparando lo que será, dentro de poco tiempo, el show de New Japan en el Tokyo Dome. Con toda esta situación del pay-per-view, con Global Force Wrestling en el medio, ya revisaremos todo esto la próxima semana y llega el momento de cerrar el podcast para esta edición 33. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.